se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. No saben el programa. Esta canción es muy bonita, ¿no? Es una canción muy amable, muy amigable, muy bonita. Es Michael McDonald en los vocales para The Doobie Brothers. Y este es un clásico, cuentavientes. ¿Qué será esto? ¿78?
Más o menos.
¿79?
Con el cuero de Michael McDonald.
Con el cuero de Michael McDonald. No puedo creer los hombres con pelo en la cara.
Con barba.
Me fascina.
En pelo, en pecho también.
Me fascina.
En espalda.
Me fascina.
En glúteo.
Me fascina.
En sus partes nobles. Qué buena canción es esta, ¿eh?
Esta es una muy buena canción. Tantito, ¿no? Cuenta
sí,
bien.
Sí, tantito.
¿Sabes? Súbele.
Súbele.
¿Sabes qué? Michael McDonald quiere tener 70 y pico de años. Hasta pelazo tiene en la cabeza.
Pelazo.
Oigan, les
varias
vamos a hacer
varias noticias.
Una, ¿qué noticias?
Oye, desafortunadamente vieron lo del techo en Santo Domingo, en
Ay,
Dominicana.
Sí, es una cosa espantosa. Se cayó el techo en un antro. Y se estaba, murieron 29
sí,
personas.
Sí, y este merenguero, Ruby Pérez, murió desafortunadamente.
Qué barbaridad.
No, bueno, también condolencias a la familia. Pero ya sabes, ¿no?
Tristeza.
Haciendo que se había quemado ya el lugar una vez y el techo quedó frágil. Y se llama el Jet Set, es el mejor allá en Santo Domingo.
¡Híjole!
Entonces se quema.
¿Pero se cayó el techo?
Se cayó el techo,
¿o se cayó
estructura?
Como una estructura?
No, fue el techo. Fíjate que mucha gente se pudo salvar porque empezó a caer tierrita y pedazos de techo. Y dijeron, vámonos, ¿no? Entonces caían pedazos de cementito por ahí. Y bueno, estaba cantando el Ruby Pérez con su familia, con su hija, con el esposo. Bueno, X. El punto es que dicen hasta ahora que ya había tenido un pues se había quemado el lugar, una parte, y el techo estaba como endeble. Pero además pusieron aires acondicionados y en el techo. Y además, estas eléctricas de luz en el techo.
Pues, ¡qué cosa!
No. Pero bueno, esa es una. Y luego la otra que nos compete más adelante.
¿Qué tal, Rebeca? Con puras noticias balas. ¿Te la vives
nada
en
más
TikTok,
esa
¿verdad?
Parte. ¿No? Oye.
¿Te la vives en TikTok?
Pues hay que...
¿Cuál es la otra?
No, la otra luego la comentamos a partir de estas llamadas raras que están sucediendo de pronto a nuestros especialistas. Luego platicamos de eso. No saben, cuentavientes. Ayer y antier.
Qué bueno que estás aquí,
hasta
Dago.
Una grabación tenemos. Qué bueno que estás aquí, Dago.
Les vamos a contar el cuento, ¿eh?
Sí, está 100%, para que no caigan.
Sí, para que
en
no
manos
caigan.
De
y este mensaje es para todos los doctores y especialistas que escuchan este programa, ¿eh?
Uh-huh.
Ustedes saben que el corazón de este programa es pues abrir los espacios a los expertos más respetados y reconocidos en el país y en el mundo, quienes obviamente con todo el rigor y la experiencia y don de palabra y capacidad de explicar y de comunicar información valiosa para todos ustedes, vienen a estos micrófonos. Y nosotros en el programa nos tomamos muy, muy en serio pues el valor que todos estos increíbles doctores y especialistas y terapeutas aportan al contenido del programa. Y como siempre les hemos dicho, pues ustedes, nuestros cuentavientes, no se merecen nada menos que lo mejor. Entonces nos tomamos muy en serio la responsabilidad de curar a cada persona que viene, a investigar, a conocer, a entender cuál es el currículum, cuál es la experiencia de todos los que invitamos a colaborar con nosotros, porque obviamente nos sentimos todos, especialmente yo creo que yo, muy responsables en a quién recomendamos. Por eso sabemos que yo creo que la gran mayoría de los cuentavientes, si necesitan un doctor, acaban yendo con uno de nuestros doctores, porque ese es el nivel de confianza que ustedes depositan en nosotros, de saber que la gente que viene aquí es gente de primera. Pues en este programa solamente invitamos a gente sumamente especializada y sumamente capaz. Este programa, los espacios para los especialistas, no se cobran, no se pagan. Y todo esto se los cuento porque ayer nos venimos a enterar. ¿Cómo se llaman las personas?
Se llama Carlos Barragán y Jorge Sandoval.
Bueno, estas dos personas
pertenecen a una agencia de un nombre raro, que no supimos cómo se llamaba. Okay, la agencia.
Estos dos hombres andan buscando a doctores, ofreciéndoles conseguir un espacio en mi programa por 5,000 pesos. Sí. Y nos enteramos porque varios doctores conocidos nos llamaron, bueno, llamaron a Rebeca a preguntarle que qué estaba pasando, porque pues ellos en la vida habían escuchado que un especialista tenga que pagar por estar en nuestro programa. Entonces, obviamente, Rebeca le dijo, no, pues te están tratando de hacer un fraude y una extorsión. ¿Qué tal el chisme, Dagoberto?
Fíjate que
y de ninguna
no
manera.
Idea, ¿eh?
Sí, claro, de ninguna manera. Entonces, queríamos decir esto públicamente, pues para que entre doctores se pasen la voz, para que nadie caiga en creer que tienen que pagar por venir a este programa.
Yo te lo puedo decir, yo tengo 20 años viniendo a este programa contigo y nunca jamás en la vida.
Bueno, sí nos has pagado con una auscultación,
Sí. Bueno, eso sí.
Con una receta médica.
Pero sí, hay que tener mucho cuidado porque yo no sabía y eso es algo que puede ser trascendental porque hay gente que puede caer en
eso. Eso es claro, por supuesto.
Les voy a decir una cosa con toda humildad. Tenemos una lista enorme de gente que nos ha buscado para querer venir al programa. Y que después de conocerlos y hablar con ellos y investigarlos, pues nuestra respuesta ha sido no. Entonces, el simple hecho de que estas dos personas estén tratando de traficar con los espacios de este programa, yo no quiero que algún doctor, doctora, especialista, terapeuta allá afuera vaya a caer a pagarle estos rufianes.
5,000 pesos.
Y cero van a tener un espacio en este programa, ¿no?
Además.
Y además tienes una lista en tu
Sí,
en tu
hay
página.
un directorio de los doctores con los que trabajamos.
Bueno, y entender también, de alguna forma, que hay dos formas de poder comercializar este programa, o sea, en Radiopolis o en MMMK, punto.
Sí,
no hay intermediarios.
Son los únicos que venden los espacios de este programa, pero pues para toda la parte comercial, pero la parte de contenido no se cobra.
Bueno, vamos a publicar el comunicado, inclusive los teléfonos, para que no caigan.
Exacto, no vayan a caer, pero si hay algún doctor que esté escuchando este programa en este momento, pues corra la voz en la comunidad médica y de especialistas y terapeutas para que sepan que eso que quieren hacer es un tipo de extorsión, ¿no?
Fraude.
Es un fraude.
No,
hombre.
Exactamente, es un fraude. En fin, no sé por qué empezamos tan gloomy el día de hoy.
Sí, con un
hombre,
techo caído.
Y está bien divertido de lo que vamos a hablar
pues ya,
el día de
métete,
hoy.
Pues ya, métete, date el chapuzón.
Ay, no. A ver, es pregunta para todos ustedes.
Es que yo sí amo.
¿Quién de ustedes no se mete a una alberca ni muerto?
No, yo sí. Yo sí chapoteo. Y no me digas que no te has metido, porque sí te metiste una vez en Acapulco conmigo.
Yo me acuerdo,
hicimos bucitos.
Yo me acuerdo.
Hicimos
que
pruebas de respiración.
La última vez que yo me metí a una alberca fue cuando mis hijas estaban chiquitas.
No, hija.
Y no falta el mámetete, ya sabes.
Sí.
Desde esa edad a mí me ponía muy ansiosa meterme a la alberca. Ya a esta edad, no me, o sea, de verdad prefiero no meterme.
Pero
a la
sí
alberca.
Te metiste. Estuvimos tú, Juan y yo, y hacíamos bucitos ahí en este, ¿cómo se llama el de Acapulco?
¿En cuál?
En uno que está ahí por la...
En el Banyan Tree.
Ajá, ahí nos estábamos en la alberca y empezamos a jugar.
Oigan lo que dice Rebeca. ¿Cuál alberca, Rebeca? ¿La que estaba en mi cuarto?
Pues no importa.
¿La alberca privada?
Es lo mismo.
Es que de veras.
Es que es lo mismo.
O sea, hazme favor lo que acaba de pasar ahorita.
O sea, ¿tú crees?
Oye, ¿tienes una alberca en tu cuarto?
O sea, Marta, gracias. Claro que no. ¿Tú crees que esa alberca? ¿Qué? La vaciaron para que tú llegaras.
No,
un día
obvio
antes.
No.
Obvio no.
Obvio
¿Tú
no.
crees que en esa alberca dos días antes no estuvo una familia con dos niñitos y no, orinaron
eso.
Ahí?
Una pareja, o sea, cooperando en la alberca.
Exacto,
la
hija.
Noche anterior.
Por
sí,
supuesto.
Está muy cañón, ¿eh?
O sea, Marta, no, era... O sea, semejante...
Sí,
claro,
pero
que
sí
no.
siento... Que salud. Está menos grave, ¿qué tal está abriendo su Caribe Cooler?
Es lo mismo.
Está más grave meterte a la alberca de tu cuarto, a meterte a la alberca donde están todos. Eso es lo que yo pienso.
Puede ser, pero la misma bacteriaje y virulajaje y pipí y popó ahí mismo.
Ok, a ver, ¿puedo dar las estadísticas?
Claro.
Porque para tener esta conversación de manera seria y profesional... Trajimos al doctor Dagoberto Molina. Dagoberto es el jefe de urología, nada más y nada menos, del Hospital ABC. Es urólogo, es oncólogo y es uro-oncólogo. ¿Viste qué bonito?
Gracias, mamá.
Te puse tres títulos simultáneamente. Ok, ¿puedo dar los stats?
Por supuesto.
Escuchen esto. Ahorita que se van a ir a la vacación de Semana Santa.
Exacto.
Nada más quiero darles estos
Les va a arruinar
numeritos.
Marta y Dago esta...
Ok.
Esta
la alberca. Una alberca puede tener hasta 100 millones de bacterias por nadador, ¿ok? Uh-huh. Lo que puede dejar un nadador en el agua. ¿Listos?
Venga. Qué asco.
No, es
¿Vas
que
a
quiero
vomitar?
Vomitar.
¿Quieres que te dé la lista yo y para que no vomites?
Ok, sí, dale.
Sudor. Hasta un litro en una hora de ejercicio intenso. Estos que se ponen a rodear la alberca, ya sabes, pues eso es, ¿no? Un litro. Células de la piel. Perdemos entre 30,000 y 40,000 células por minuto. Pelo.
No, no.
Decenas y decenas y decenas de pelo pueden soltarse al nadar. Saliva. Mucosidad y secreciones corporales. Orina. Aunque no lo admitan, estudios indican que uno de cada cinco personas se hace pipí en la alberca, ¿eh?
Ya,
materia, lo siento, lo tengo que decir para que sepa la gente. Materia fecal, que ya esa materia fecal ya está enredada con pelo, moco y gargajo.
¡Ya!
Materia fecal, según la CDC, el Centro de Control para Prevención de Enfermedades, cada nadador lleva en promedio alrededor de 0.14 gramos de materia fecal en su cuerpo. Es como una gota, o sea... Todos lo traemos de entrada. Ahorita, Dago, vas a comprobar estas cifras. Que puede acabar en el agua. O sea, tú traes afuerita 0.14 de materia fecal en tu cuerpo, hija. Aunque seas muy limpia y lo que sea.
Me tapé los oídos porque
te metes a la alberca y ahí se va a quedar.
Okay.
Y cuando sales, checa. Chequen cuando salen de la alberca. ¡Ay, pásame la toalla! Ahí va. 10 millones de microbios de pelo. 8 millones de microbios en una sola gota de saliva. 5 millones de microbios en tus manos. 140,000 millones de microbios de popó. Y miles de millones de microbios en la nariz, la boca y la piel.
Así las cosas. Perdón que me ausenté un momento.
Es que vomitó, fue al baño, vomitó.
Horcajada fácil.
Rebe, y se te olvidaron los hongos.
A ver. Y
vas,
la vomitada vas, también. La gente vas, vomita.
Sí,
vas.
Todo esto que dijo Rebeca es totalmente cierto. Las albercas, evidentemente, son piletas, son pilas.
Ay, no.
Que aunque tienen unos sistemas muy modernos, algunas, en donde tienen un sistema de filtración, de limpieza y de productos químicos que las mantienen limpias, tienen que pasar controles de supervisión para ver cuántas unidades formadoras de colonias de bacterias tienen por mililitro.
No, te lo pido.
Entonces, las albercas, evidentemente una alberca privada, en donde nada más la usan pocas personas, pues lógicamente debe tener menos contaminación que una alberca común.
Sí, sí.
Pero, por ejemplo, en el océano no es así. El mar, pues por la cantidad y porque el mar no le están poniendo ningún tipo de filtración. El mar es un ecosistema.
El mar tiene movimiento aparte.
Y es un ecosistema complejísimo. La alberca no. La alberca es una pileta de agua. Ajá. Ya habíamos hablado hace creo que 1 o 2 años de esto. Sí. Y entonces resultaba ser muy, muy, muy chistoso o resultaba ser la travesura o la broma de, ay, no voy a hacer pipí en la alberca, ¿no? Como algo chistoso.
Es que todos nos hemos hecho pipí en una alberca.
Sí, y no resulta algo chistoso si lo ves cómo repercute a nivel de la salud, porque la pipí es una excreta, la popó es una excreta, la saliva es secreción externa.
Y te lo suplico.
Este moco es externo.
Es que se los pido.
Y los hongos que viven en la piel, en las cavidades, en gente que tiene problemas de onicomicosis, de problemas de uñas. Eso también va a la alberca.
Sí, claro.
Entonces, lo que yo quiero decirles es que además de todo eso, los hoteles, los resorts, la gente que tiene alberca, se mete con bloqueadores, se mete con repelente para moscos, se mete con una cantidad de cosas para la piel, para el pelo, que además de todas esas secreciones que tenemos en el cuerpo, finalmente acaban siendo otro contaminante más para la alberca. Entonces, aunque a las albercas se les trata con cloro, con bromo, y ayudan a eliminar algunas bacterias, no todas las bacterias se mueren con el cloro, con el bromo, con el bicarbonato y con todo lo que le ponen a las albercas.
Sí, sí, sí. Sí,
algunas sobreviven. Y esas bacterias que sobreviven en el agua de la alberca pueden ser dañinas para el ser humano. Una de ellas, y la más común de todos, que es la E. coli. ¿Te acuerdas que hemos hablado de infecciones de vías urinarias mencionando que la E. coli es la bacteria número 1 de las infecciones de vías urinarias?
Se los explico.
La E. coli vive en el tracto digestivo del ser humano. Entonces, la E. coli sale del tracto digestivo y se puede meter al tracto urinario, que es en donde te infecta la vía urinaria. Pero la E. coli vive en nosotros, adentro del intestino, adentro de del sistema digestivo es buena. Ahí ya tiene funciones buenas.
Ajá.
Pero no cuando se mete a la orina porque ahí te infecta.
Claro.
Claro, pero te digo una cosa. El E. coli viene del
¿de la popó?
De la popó.
Sí, sí, sí.
A ver, les voy a hacer una pregunta. Imagínense ustedes que alguien desayunó en la vacación. ¿Ok? Desayunó en la vacación. Se comió sus chilaquiles, sus huevitos. Fue al baño. Porque mucha gente, en cuanto le cae el bulto de comida en el estómago,
va
ya
al baño.
Tiene que ir al baño.
Sí, claro.
¿No? Se limpió. ¿Ok?
Pero no bien.
Claro. Pero, a ver, como no hay excusados japoneses aquí para hacerte tu bidet, pues entonces hay restos
de materia, de materia fecal.
De caquilla en la cola de esa persona, sí. ¿Ok?
14,
esa persona
14.
Se avienta a la alberca.
Ahí dejó.
Trae lo que diría mi mamá, la calzoneta, ¿ok? Y entonces, obviamente, o sea, imagínense, si cuando uno se mete al mar, se te mete arena en la cola.
Sí, sí,
¿okay?
Sí.
Imagínate lo fácil es que esa agua de la alberca pase por la cola de esa persona.
No, bueno, sí,
entonces,
sí.
Entonces,
sí.
Todos esos restos
van flotando
de la ida al baño que no fue bien eliminado, están flotando. Llegas tú, te echas un clavado. Pues es que así es, ¿eh?
Que también traes tu parte de materia
Espérate.
Fecal.
Es que no quiero vomitar. Te echas un clavado, ¿ok? Abres tus ojitos, ya sabes,
tantito,
nadas de perrito,
tragas
tantito,
agua,
tragas un poquito de agua, le escupes.
Sí, claro.
Y luego, una de las prácticas más, es que no puedo creer.
¿Te suenas?
Sí. No lo puedo creer. O sea, o te suenas en la alberca, o agarras el agua y como que te aprietas la nariz y sueltas lo que salió,
claro,
que sea que eso sea. Porque aparte, ¿por qué en las albercas, doctor, se suelta el moco?
Porque se humedece.
¡Ay, Dios mío!
Claro, se humedece.
Entonces,
el moco finalmente es una secreción, claro, que se puede secar. Entonces,
claro,
con el agua se humedece.
Ok.
Y
luego,
se suelta.
Luego llega Rebeca y se mete a la alberca. Se moja el pelo. Y en el pelo traes mi moco. ¿Sí me entiendes?
El del borracho de que de ayer.
Otra vez mi moco. Ajá. ¿Ok? Pero también está en la alberca chupando tranquilo Rulo, uh-huh, que trae un hongo en el pie, con el que lleva batallando un año. ¿Sí? Exacto, un año, ¿ok? Y entonces Rulo, que acaba de tener un bebé, pues trae a su bebé en la alberca.
Sí.
Y lo metió con pañal.
Sí.
Y entonces el bebé...
Y del pañalito se le desbordó tantita caquilla.
Exactamente.
¿Estás de acuerdo?
Exactamente.
Más que ya teníamos que a mí se me parte la uñita del pie, ¿eh? Pues ya tenemos otra materia ahí.
Otra materia ahí.
Bueno. Claro, por supuesto.
Y la señorita que tiene un periodo menstrual.
También.
Ay,
claro.
No, ¿sabes qué? Dago, basta. Claro, tienes razón. Basta.
Más si aparte a alguien se le destapó una muela, sí, ahí, pues cayó como la amalgama.
Bueno, pero claro, o sea, sí, puede ser que alguien no se puso bien el tampón.
Sí.
Y hay restos de sangre humana en esa alberca.
Y de células.
O sea, me estoy ahogando de risa. Ok, díganme después de todo lo que han oído, ¿quién se va a meter en una alberca en esta vacación? Regresando del corte en W Radio.
Lo mejor de la radio en W regresa después del corte. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Oigan, estamos muriéndonos de risa el día de hoy en el programa. De hecho, para hacer esto más profesional y cotejar, validar lo que les estamos diciendo, invitamos al jefe del Departamento de Urología del Hospital ABC, el doctor Dagoberto Molina, que es urólogo y oncólogo, porque lo que estamos discutiendo es lo que esconden las albercas. Oye, me acaba de hablar mi amigo Ilan Katz y me dice, oye, hija, espérame un segundo. No están tomando en cuenta esta variable. A ver, tú tienes tu alberca privada en tu cuarto de hotel.
O en tu casa.
Exacto. Mucha gente coopera en estas albercas. Sin embargo, no saben si la noche anterior o durante la madrugada se metió dos puntos.
Ajá.
Un mono, una iguana, una zarigüeya. Un mapache. No. ¿Cómo se llama el otro animal que salvé?
Sí, claro.
Un tlacuache.
Tú no sabes
y
todo
eso. Y se
metió
a bañar en esa alberca y tú al día siguiente, ahora sí que, haciendo el coito en esa agua.
Sí.
¿De qué me hablan?
Sí.
Oye, espérame. Mecánicamente hablando, cooperar en una alberca. ¿Has cooperado en una alberca?
Sí.
¿Has comprado una alberca?
Sí.
No, pues hay que confesarse.
Sí.
Bueno, el coito...
Pero no amarra bien, ¿eh? No amarra el rollo.
Claro que no amarra, güey. Es un horror.
Ajá, exacto. No amarra nada.
Eso cero amarra, güey. Cero jala. ¿Y qué tal? ¿Y en la arena? ¿Las rodillas?
No, los codos.
Ok, espérate. Los codos. ¿Por qué tienes los codos en la arena?
Sí. ¿Él? Puede ser.
Ah, sí.
Bueno, ¿o tú también?
No. Hay variaciones.
Es como una alfombra rugosa. Bueno, entonces, bueno, okay. Continúa.
El movimiento copulatorio, doctor, hace que por fricción entre en la vagina agua de esa alberca.
Sí. Y al entrar en la vagina, los mecanismos de protección que tiene la vagina, que es el moco vaginal compuesto de glucosaminoglicanos
y ácido hialurónico.
No, pero ese es bueno, ese es bueno. Finalmente acaba diluyéndose por el agua de la alberca, que tiene componentes.
Ese es bueno en uno, que te vaya a ir ese flujo en la
alberca. Exactamente, se pone para eso.
Sí, pero nadie quiere moco vaginal en el ojo.
Extraño.
No, ¿sabe qué me hablas?
No es deseable.
Sí, extraño.
No es deseable. Y además, entrando al punto científico de esto, las bacterias que pueden vivir en la alberca y que muchas veces provocan problemas muy serios en las vacaciones y la gente... no lo sabe y tiene que saberlo, son la E. coli, que ya hablamos de ella, que te puede provocar diarreas, que te puede provocar malestar estomacal, que te puede provocar náuseas, cólico, calambres, infecciones urinarias, etcétera.
Sí.
Puede haber pseudomonas en la alberca, que eso causa generalmente una enfermedad en los oídos, que es la otitis del nadador, además de otras albercas.
Claro.
De otras bacterias.
Pero a ver, la infección en el oído es obviamente por agua empozada.
Sí, generalmente.
Pero agua empozada que trae...
O maltratada.
Bacterias.
Sí, sí, sí. Hongos. Por ejemplo, hay otitis de los nadadores en el agua del océano, pero es mucho menos frecuente.
Sí.
Es mucho menos frecuente.
Claro.
La otitis infecciosa es mucho más frecuente en albercas y en agua que, como dice Marta y Rebe, está generalmente está estancada.
O sea, yo me metí a una alberca disque super nice una vez en Cuernavaca.
¿Qué es una alberca super nice?
Ay, ya sabes, una casa super...
¿Qué tal, Rebeca? Una alberca super nice.
O sea, de...
O sea, hay categorías
privada,
en las albercas.
O sea, privada, de que no era un gentío, pues, para que tú no digas... Ay,
se
es...
dice una alberca privada.
Bueno, una
no
alberca...
una alberca super nice.
Es que estaba bien bonita.
Es que eres un idiota.
Y salí con hongo en la mano.
Sí.
O sea, el otro día uno... Una
¿un ojo de pescado?
No. Era... Mira, Dago.
Se
era
pone acá, rojo en los pliegues.
Rojo, una cosa. ¿Qué es esto? Sí. Rojo, así, hongo.
Sí, ¿hongo por la alberca?
¿Por la alberca? ¿Seguro?
Sí, sí. El hongo es...
Yo dije, güey, qué asco.
Un microorganismo que él no es bacteria, es un hongo.
¿Pero ese hongo es de alguien, de un pie de alguien?
De alguna parte de alguien, porque hay hongos en la piel, hay hongos en la boca, hay
hongos
en la uña.
Yo no tenía hongo cuando llegué a esa casa.
Hay hongos en el pelo, hay hongos en las ingles, hay hongos en todos lados.
No, qué horror.
Entonces, alguien dejó ahí esos hongos.
Sí.
Pero el hongo vive en un ambiente húmedo, oscuro y caliente.
Claro.
Entonces, eso es el hábitat ideal del hongo y es muy fácil que te puedas infectar.
Ok, no, ahorita les vamos a dar una mini lista de todas las bacterias, parásitos y virus. Nada más quiero dar otra idea que se
otro
me
escenario.
A la mente. Otro escenario, ¿ok? ¿Estamos listos?
Imagínense
okay.
Que...
¿Cómo creen? Es que ¿cómo creen que ustedes van a andar sin chanclas?
Ah, no, eso sí, nunca.
Caminando
jamás.
Descalza en el agua empozada que se hace al lado de la alberca.
Ah, no, bueno.
Después de que pasó Rebeca con el hongo en el pie.
No, era en la mano.
Rulo con el hongo en la uña... Y tú, caminando así como pato,
no, así
chapoteando
ahí,
por toda la orilla de la alberca.
No me pongo chancla para meter... ¿Dices a los escaloncitos?
No.
Alrededor, dices.
No, alrededor.
Ah, sí, no.
O sea, la gente que anda descalza, puede estar descalza a lo mejor en la arena.
Claro, ya te entendí.
Pero andar descalza en el perímetro, en las colindancias de la alberca.
Hongo seguro.
La terraza,
hongo mojado. Seguro.
No, hombre, ¿cómo sí, se hongo. Te ocurre? Para
y,
nada.
Y los zapatos que son para agua, ajá, no creas que te defienden del hongo, te defienden de lastimarte con una piedra,
exacto,
con una espina.
Porque, claro, porque el agua se mete.
Porque el agua se mete.
Claro. Buen punto, ¿eh?
O sea, los zapatos de agua son para protegerte de una lesión,
sí,
pero no te protegen de un bicho.
Miren, yo soy, pues como una lata. Yo prefiero un lugar fresco y seco.
Sí,
fresco
claro.
Y seco, 100%. A ver, dame la lista de bacterias en una alberca.
E. coli, pseudomonas, shigelas, enterobacterias, ajá, legionelas. Y
parásitos.
Pero eso no son bacterias, ajá, son parásitos, es otro tipo de microorganismo. Por ejemplo, los parásitos, amiba y yardiasis, la Yardia lamblia es el parásito más común de México y de muchos lugares de América Latina, más que la amiba.
Claro.
Y esa amiba y esa yardia y esos parásitos, ¿de dónde crees que vienen?
Claro.
De la materia fecal.
Claro.
Y esas micropartículas de materia fecal que llegan al alberca y las contienen, pues pueden ser suficiente inóculo para que tú lo adquieras y entonces te enfermes o de parasitosis o de yardiasis o de amibasis o de cualquier otro tipo de parásitos.
Ya.
Por ejemplo, el Cryptosporidium es una bacteria que resiste al cloro. Entonces, aunque el agua esté clorada, pues si hay un cripto, no se muere. Y de los virus, el más importante es la hepatitis A. El virus de la hepatitis A se adquiere por comer materia fecal. En la calle, en algún tipo de contaminación, en el agua. Entonces, si tú ingieres un pedacito de esa materia fecal y esa materia fecal va contaminada por el virus de la hepatitis A, ese virus te va a infectar.
Claro,
bueno.
100%.
El de la hepatitis B se adquiere por transfusiones, por agujas, por contacto sexual, pero el de la hepatitis A es por vía oral, es el más común y es el que le da a los niños.
Sí.
El niño tuvo hepatitis porque se comió un pedazo de materia fecal en algún alimento.
Claro,
entonces,
claro.
Ahí está también, en el agua.
Dev dice, ¿y nunca más nadamos o qué procede? No, ahí les va, ahí les va. Dago les trajo una lista de cómo protegerse de las bacterias, virus y parásitos de una alberca. Uh-huh. Porque les voy a dar un punto, por ejemplo, a Saúl y y a varios que aquí me pusieron y varias, que ellos nadan.
A ver, como deporte.
Claro. Una cosa yo creo que es una alberca. ¿No?
No.
¿Tampoco?
Todo mundo.
No, pero te hacen ponerte como tu gorrita.
Ah, bueno, claro. Los gogles.
Sí. O sea, hay menos desmadre.
Sí, claro, tienes razón.
La gente
tienes
está nadando.
Razón. Exacto.
Sí. O sea, lo veo más grave
más una controlado.
Alberca para hacer ejercicio.
Que una alberca para jugar.
Que una alberca recreativa.
De acuerdo.
Porque aparte, 100% de acuerdo con ustedes, nadar es un ejercicio espectacular. Sí, yo, sí. Después de mi primer embarazo, que subí 28 kilos, gracias, los bajé en 6 meses nadando todos los días.
Nadar es un excelente
ejercicio. Nadar es guau, pero yo creo que sí es diferente una alberca de ejercicio
100%,
que una
si no hubo antes clases con escuincles, si son como 100 escuincles en clases de natación.
Okay.
Al final es lo mismo.
Regresando del corte, ¿cómo te proteges de virus, bacterias y parásitos y hongos en una alberca ahora que viene la vacación? Con el doctor Dagoberto Molina. No se vaya.
Todavía no tienes aire cuentaviente. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Viene la vacación. Viene la chapoteadera en las albercas. Y hoy les acabamos de dar una lista del infierno de todo lo que deja un nadador. 1 litro de sudor. Células de piel hasta 40,000 por minuto. Pelos en la alberca, saliva, moco, secreciones corporales, orina, porque aunque no lo acepten, 1 de cada 5 nadadores se hace pipí en la alberca. Uh-huh. Y ahí les va lo peor. El Centro de Control y la Prevención de Enfermedades, la CDC, hizo una estadística en donde sale que en promedio un nadador tiene alrededor de 0.14 gramos de materia fecal en su cuerpo.
Una gota.
La lista que nos acaba de dar el doctor Dagoberto Molina, que es jefe de urología del Hospital ABC, bueno, de parásitos, virus, bacterias y hongos que hay en una alberca, nos dejó a todos helados, pero entonces hay varios que dicen, a mí me encanta meterme en una alberca, entonces ¿qué hago?
Y no está prohibido, nada más tienen que tomar algunas precauciones.
Ok, fíjense. Ahora sí vamos a poner música de vacación para que les dé la lista de cómo sí meterse en una alberca.
Las albercas que son albercas cuidadas y que tienen un mantenimiento realmente adecuado, tienen una lista o tienen un registro periódico de cada cuánto van a verificar la calidad del agua.
Sí.
Y entonces se miden unidades formadoras de colonias por mililitro. Las unidades formadoras de colonias son colonias de bacterias. Un agua de muy buena calidad tiene una unidad formadora de colonia por mililitro. Ajá. Y un agua de mala calidad tiene 50 unidades. Entonces, si no tienen ese registro, no lo pueden consultar, pues sería bueno que lo preguntaran, sobre todo en hoteles y en albercas de gimnasio y albercas de deporte. Generalmente todas las tienen, y si tienen albercas privadas, lo recomendable es que lo hagan. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para evitar procesos infecciosos cuando te metes a una alberca? Pues si tienes diarrea, malestares, si tienes algún problema estomacal, trata de no meterte a la alberca. Las medidas de higiene general, lavarte las manos, enjuagarte antes de meterte a la alberca, tratar de no tragarte el agua de la alberca o hacer bromas.
¡Ay, buches!
Pues sí, cuando alguien mete al otro, empuja al otro, lo hunde, bueno, pues generalmente se mete el agua al cuerpo, ¿no? Los bebés tienen el problema de que ellos no pueden controlar esfínteres y los meten generalmente con pañales especiales, que son pañales de muy buena calidad, en algunas de algunas marcas en donde no permiten que esa materia fecal o esa pipí pueda salir de ese pañal, sino que se gelatiniza y tiene otros mecanismos tecnológicos especiales. Lo recomendable es comprar el pañal para el bebé de mejor calidad, que trate de evitar en la mayor medida posible que puedan salir estas cosas del pañal, ¿no? Si se salen de la alberca y juegan fútbol o hacen algún deporte y se quedan con el traje de baño, lo recomendable es cambiarlo. Porque el traje de baño que se queda en el cuerpo y se seca también favorece la formación de hongos, en la piel, sobre todo hongos en las ingles, que es la tiña inguinal, y hongos en los genitales, en pacientes diabéticos, en pacientes que tienen prepucios muy redundantes y que no lo pueden retraer. Esos son lugares en donde el hongo va a aprovechar para colonizarlos. Además de esas medidas generales, hay efectos de los cloros, del bromo, del dióxido, del bicarbonato y de todos los materiales químicos que se le ponen a la alberca para poderla mantener en muy buena calidad. Entonces, la piscina, la alberca, lo ideal es mantenerla libre de bacterias, pero pues eso también tiene un costo. Por ejemplo, costos de gente sensibles de la piel o de genitales que vemos mucho nosotros. Con el cloro se reseca, se quema. Ya,
sí, claro.
Puede haber psoriasis, puede haber eczema, puede empeorar síntomas que ya venían. En el pelo, pues se quiebra, se hace más frágil, se reseca. Todos estos materiales, todos estos químicos que tiene una alberca, generalmente provocan resequedad en la piel. Entonces, las personas que tienen problemas de la piel tienen que tener cuidado especial de las afecciones cutáneas que pudieran salir. Y hablando del tema urológico, prácticamente, sobre todo hongos que son muy frecuentes en genitales, y deben de tener especial precaución en tratar de mantener lo más seco posible la zona genital. Te puedes meter a la alberca y cuando sales, cámbiate el traje de baño o no dejes que se seque en tu cuerpo. Generalmente en las albercas donde hay están hechas para hacer ejercicio, son muchísimo más limpias que las albercas, como tú decías, Marta, las recreativas, pues porque tienen un mantenimiento mucho más estricto y la gente que va a hacer deporte realmente no va a hacerse pipí en la alberca, ¿no? Sino va a nadar y está haciendo un ejercicio para complementar el día, pero no usan la alberca para jugar ni para estar ahí de manera
recreativa. Sí, no están bebiendo tampoco ahí.
Eso es muy importante, Rebe. Si ustedes se meten a una alberca de resort y ven el bar que está lleno de extranjeros y que llevan ahí desde la happy hour de la 1 de la tarde hasta las 4 y no se han salido de ahí,
claro.
¿Ustedes creen que no se han hecho pipí?
Claro.
Por supuesto.
Ay, obvio sí.
Entonces, no se acerquen a esos lugares. Es poco recomendable.
100%. Doctor Dagoberto Molina, qué diversión siempre hablar contigo.
Pues estuvo muy divertido.
Exacto. Con humor, pero siempre con rigor. El doctor Dagoberto Molina es urólogo, oncólogo, miembro del Colegio Nacional Mexicano de Urología, pero jefe de urología del Hospital ABC. Es Dr.-Molina Polo, por si algún día hombres, mujeres necesitan un urólogo, o Dr. Molina Polo en Instagram. Y les paso el teléfono de su consultorio, 55-2614-4899, pero igualmente ya saben que está en martadebaile.com. Tenemos un director espectacular con todos nuestros doctores. Te quiero.
Yo también. Muchas gracias, Marta.
Oigan, para hablar de lo siguiente, les tengo que poner, pues, una canción. Les tengo que poner una canción porque les va a encantar el tema del cual quiero hablar el día de hoy porque estoy verdaderamente traumada. ¿Están listos? Súbele, Willy. De Spider-Man.
¿Y te quieres casar con?
Kevin Costner. Oigan, es que a ver, tenemos que hablar de
Tatanka
esto.
Búfalo.
Por eso puse esto de fondo. Me eché 1883, que es la precuela de Yellowstone, escrita por Taylor Sheridan. Luego me eché 1923, que en teoría la última temporada fue este domingo, claro, que acaba de pasar. Y ahorita acabo de terminar anoche a las 2 de la mañana, porque ya saben que uno es, como es en todo, obsesionada, la segunda temporada de Yellowstone. O sea, quiero un rancho.
Sí, Marta quiere irse a vivir ahí, en la época de la recesión.
¿Cómo se dicen, Ale, los chaps, las cosas que se ponen?
Chaparreras.
Chaparreras.
Quiero unas chaparreras, quiero un caballo.
Claro.
Quiero un rancho. Quiero andar con sombrero todo el día.
Y apellidarte Coster.
Y me quiero apellidar Dutton.
Dutton.
Y estoy enamorada de Kevin Costner.
Oye,
¿alguien más allá afuera?
Sí, yo tal vez. ¿1800 qué dijiste?
1883.
Ahorita vamos a despejar esa duda con esa fecha.
Ok,
también.
Entonces, digo yo, oye, si todo el mundo está viendo Yellowstone, bueno, todo el mundo vio Yellowstone, muchos ya vieron 1883 y muchos estamos viendo ahorita
1923.
Quiero pura música vaquera de fondo, Rulo.
Okay.
Oye, yo sí quiero aprender. Entonces, hace dos semanas le digo a Ale Rosas, que saben que es uno de los mejores historiadores que tiene este país. Ale, ¿y si nos vienes a platicar de la historia de los nativos americanos y de los pioneros? ¿Te acuerdas de la serie Los Pioneros que veíamos de bebés?
Claro, con Michael Landon.
Sí.
Con Michael Landon.
Sí, era buenísima. La casita, era la casa de la pradera en
la
inglés.
La casita, la Little House on the Prairie.
Y aquí eran los pioneros, claro.
Y aquí eran los pioneros, 100%. Pero bueno, es esa época.
Claro, y junto a eso estaba Bonanza y el Gran Chaparral, que eran del viejo
100%,
este.
¡Claro! ¡Claro!
Oye, pero a ti que te gusta tanto, yo también comparto contigo Kevin Costner. Hay dos que no te puedes perder. Wyatt Earp, que es la historia de este famoso alguacil, que es también con él. Y una, su mayor película, que lloró el año pasado cuando la presentó, que se llama Horizon, una
Horizon,
saga americana.
Horizon, ya. Yeah. Sí.
Esa,
sí.
Mira.
Bien. Te digo algo. Deseo a Kevin Costner. Y aparte les digo otra cosa. Está soltero.
Sí, está soltero.
Qué
bien ha envejecido Kevin, ¿eh?
Ah, y también les digo una cosa, amo a los vaqueros.
Ajá.
Es que hasta ahorita me acaba de caer el 20, que el término cowboy es de cow y boy, y es el chavito o el chavo, el señor o el hombre, que cuida las vacas.
Claro.
O sea, estaba yo tan enferma, ¿le? Ya viste Yellowstone, ¿no?
Ah, claro.
Que me puse a investigar cuál es la chamba de un vaquero. Y es desde darle de comer a los caballos, bañar a los caballos, arrear a las vacas, arreglar las barditas, los alambres del rancho, yo qué sé.
Las cercas, sí.
Las cercas,
quitarles, exacto. Quitarles las cerraduras, limpiarles las cerraduras,
todo
cortarles
eso hace
las pezuñas.
Un vaquero.
Sí, cuidar la cola.
Ahora,
no puedo creer
el sofoque de andar con ese maldito sombrero todo el día.
No, el sombrero, las chaparreras.
Ah, ¿y saben a quién
chaleco.
También amo? ¿Sabes a quién amé? Podría ser tú, ¿eh? Rip.
Ah, ese es súper personaje.
No me digas nada, que a veces voy, apenas voy
está
en season 2.
No, espérate.
Apenas voy en season 2.
Espérate,
two.
Dice.
Ahora, ¿ya viste 1883?
Ya, también.
Ok. ¿Qué es lo que más te traumó?
Fíjate que todo ese irritante y agónica travesía desde que deciden irse, pues prácticamente están en el centro de Estados Unidos, hasta llegar a lo que es Montana, cerca de Oregón. O sea, estamos hablando que buscan llegar a lo más al norte, noroeste,
claro,
de Estados Unidos.
Claro.
Travesías que eran de 4 a 6 meses.
Claro.
Y entonces, y te transmite totalmente la serie. Ahorita vamos a ver las precisiones en términos de años.
Claro.
Porque 1883 es ya muy avanzado para Estados Unidos. Pero toda esta, cruzar el desierto, las carretas,
Los ríos,
los apaches. Bueno, aquí no eran apaches, eran tribus indígenas, sioux y chayenes.
Ajá.
Pero los bandoleros.
Comanches.
Todo.
Es que 1883 es, digamos que la primera parte de Yellowstone, porque es como
la precuela.
Los ancestros de John Dutton llegan a Montana y se hacen de esta propiedad, que es este rancho del tamaño de Rhode Island. Entonces, es traumante, y por eso quería hablar con Ale de esto, porque a mí, Ale, lo que más me impresionó de esa serie es darte cuenta las penurias que pasaron los pioneros, no solamente los gringos, todos los pioneros, los mexicanos, los latinos,
los europeos,
o sea, los europeos, los africanos. O sea, no puedo creer lo que vivía esta gente. Que se te moría el hijo por difteria.
Sí, sí, sí.
Tres lagrimitas y trépate a la carreta porque nos tenemos que ir. Oye, pero este piano que yo amo y que vengo cargando, es que no cruza el río. Entonces, pues dejas tus cosas. O sea, el instinto de sobrevivencia del ser humano me parece impresionante. Y te voy a decir qué. La resistencia emocional. Hoy todo el mundo se rompe y se quiebra por cualquier cosita, por cualquier cosa, te ahogas en un vaso de agua. Ahí te mataban a tu hija, te mataban a tu marido, te cortaban una pierna sin anestesia, cruzabas el río, perdías todo, perdías a tus amigos y tenías que seguir adelante.
Volvías a reconstruir.
Porque no tenías ninguna otra opción.
Exactamente.
Y no había seguridad de nada. O sea, estaba, todo era al azar muchas veces.
No había seguridad. O sea, no había leyes. O sea, ahí es, sálvese quien pueda. Regresando del corte, les va a contar la historia de los pioneros, de los nativos americanos, que eso es otra cosa de 1923 que me pone muy mal. La injusticia,
no, bueno.
Cómo han tratado a los nativos americanos, cómo los despojaron de sus tierras, cómo los discriminaron. No, una cosa espantosa. Todo eso les vamos a contar regresando del corte con el gran Alejandro Rosas, hoy en W Radio.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Si ustedes están obsesionados con Yellowstone de Taylor Sheridan, o con 1883, o con 1923, yo estoy igual, ¿eh? A ver, invité a Alejandro Rosas, que es un increíble historiador, para que nos cuente la historia de los pioneros. Y esa época de los 1800, ¿qué estaban haciendo en Estados Unidos? ¿Qué estaba pasando? ¿Y quiénes eran los pioneros? Bueno, ustedes vieron La Casita de la Pradera. Guille, no te hagas la que no estás aquí, ¿eh? O sea, tú quieres ser Beth en Yellowstone.
100% Beth, siempre.
Siempre. Pero ya viste 1883.
Claro, lloré como asno.
Uy, sí. ¿Qué tal?
Ay, no, qué dolor.
Está
qué
mi amiga
dolor.
Adorada Guille, que viene a otra cosa que ahorita les vamos a platicar, pero ni modo, te integras a esta conversación. Sí. Alejandro Rosas, estamos listos para nuestras clases de historia.
Perfecto. A ver,
resulta ser.
Exactamente. A ver, la idea de los pioneros o los colonos y las colonizaciones son muy, muy amplias. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí en México, aquí no hubo, sí hubo. A partir de la conquista en 1521, nosotros tuvimos nuestros propios colonos, que fueron los que fundaron Chihuahua, Nuevo León,
Sonora.
Entonces, sí. Son mucho anteriores, mucho tiempo atrás, antes de los norteamericanos propiamente. Entonces, sí hubo colonización aquí. Ya para el siglo XIX, ya digamos, las principales ciudades habían sido colonizadas, fundadas. Y ya, otro día podemos hablar con calma
de nuestros pioneros mexicanos.
Y de los pioneros, sí. Ahora, Estados Unidos es muy curioso porque recuerden que en el siglo XVII es cuando llega la primera gran migración de europeos, anglosajones, y fundan las famosas 13 colonias. Así nada más para que lo ubiquen, estas 13 colonias son los estados que están en la costa este de Estados Unidos.
O sea,
New York,
New Hampshire, eso se llama New England.
Exacto.
La Nueva Inglaterra.
Exactamente. De hecho, Nueva Inglaterra es parte de esas 13 colonias. En ese momento, ellos son ayudados por los indígenas de esa parte de Estados Unidos, es decir, del este.
Es la famosa historia de los Pilgrims, razón por la cual se celebra el Día de Gracias. Tú no sabes de esas cosas.
Claro,
Guille.
Pilgrim es peregrino.
Exacto, Thanksgiving o sanguinito. Exacto,
100%.
Okay.
Entonces ya se establecen las 13 colonias, empiezan a prosperar ahí. Pero obviamente siempre hay en este grupo, que podemos llevar un poquito más adelante ya los norteamericanos, la idea de, pues, oye, pues estamos aquí muy pegados a la costa este, tenemos que buscar ir avanzando hacia el oeste.
O sea, ¿por qué? Porque Estados Unidos, lo único que existía era Nueva Inglaterra, o sea, el este.
Todo el este, o sea, todo lo que mencionas, las 13 colonias.
Sí, exacto.
O sea, que de hecho, por ejemplo, era Nueva York, Filadelfia, New Jersey, Connecticut,
New Hampshire.
Todas estas, ¿no? O sea, okay. Entonces, una vez que consiguen la independencia en 1776, uh-huh, es cuando los norteamericanos ya se convierten en la Unión Americana y empiezan a ver cómo nos podemos expandir hacia el oeste.
No, a ver, dame las 13 colonias otra vez. Sí. Así, las 13 completas.
Completitas.
Ok, a ver, acá las tengo. Es Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, New Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Eso era Estados Unidos. Del lado oeste no había nada.
O sea, imaginemos el mapa de Estados Unidos, todo el centro y el oeste no era de Estados Unidos. Ya. Había tierras, muchas tierras. Ahora, resulta que cuando inicia el siglo XIX... Francia tenía una gran posesión de lo que hoy es Estados Unidos, que es la mitad. El centro de Estados Unidos se conocía como la Luisiana y era de Francia. Entonces, Estados Unidos decía, pues yo no puedo aquí cohabitar con los franceses. Francia necesitaba lana y en 1803 Estados Unidos le compra a Francia todo lo que era la Luisiana, que era 2,000,000 de kilómetros cuadrados, 2,100,000 2,100,000 kilómetros cuadrados de tierra, o sea, todo el centro de Estados Unidos.
O sea, Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska y Minnesota, al sur del río Mississippi, Dakota del Norte, casi todo Dakota del Sur, Nuevo México, el norte de Texas, parte de Montana, Wyoming y Colorado. ¿No?
Imagínate, eran 2,100,000
O sea, casi todo.
Kilómetros.
Entonces, los gringos se lo compran a los franceses.
Y ahí es donde empiezan algunos primeros conflictos con las tribus nativas. Uh-huh. Unos porque, pues, obviamente eran tribus nativas que llevaban ahí 2,000, 3,000 años desde que había llegado la migración desde por el estrecho de Bering y todo eso. O sea, ya había pueblos, pero eran seminómadas. Uh-huh. Cazaban, recolectaban, etcétera. Entonces, ahí empiezan los primeros acuerdos de lo que era ya el gobierno de Estados Unidos con los pueblos indios para dejarles algunos territorios, para tener sus reglas muy claras. Pero en 1840, en esa década, los norteamericanos empiezan con una idea que seguramente han escuchado ustedes, que se llama el Destino Manifiesto, que fue un documento que se publicó durante los primeros años de 1840, donde decía que los norteamericanos tenían una misión fundamental, prácticamente escrita por el dedo de Dios, que era colonizar todo el territorio y llegar hasta el Pacífico. Es decir, que Estados Unidos tuviera entrada por el Atlántico, como había nacido, y que siguiera hasta tener una salida por el Pacífico. Entonces, bajo esta idea de que el destino manifiesto, Dios quiere que lo hagan, ellos se consideraron en ese momento como los portadores de la democracia, de la libertad, y entonces querían, bajo este concepto del destino manifiesto, querían ir hacia el oeste. Uh-huh. Es 1840. Ahí empiezan las primeras migraciones de colonos que vivían en las 13 colonias, que ya ahorita era Estados Unidos, y algunos otros que van llegando de Europa empiezan a migrar. Esos años 40 son el momento, digamos, más difícil para la migración, porque todavía el oeste hay muchas tribus bárbaras. El oeste todavía es de México, la mayor parte del oeste, porque En 1846 estalla la guerra México-Estados Unidos, por la cual México pierde 2,400,000 kilómetros cuadrados. Entonces, de pronto, ya Estados Unidos tiene lo que eran las 13 colonias, lo que era la Luisiana, que era la parte central de Estados Unidos, y de pronto ya tiene todo el oeste. California, Nuevo México,
todo lo que Texas, le gana a México.
Todo lo que le quita a México en la guerra contra Estados Unidos. Y ahí se da un momento que va a detonar absolutamente toda la migración hacia el oeste. Entre 1848 y 1852 empieza la fiebre del oro.
A ver, otra vez, ¿cuáles son las fechas?
1848, 1852, empieza la fiebre del oro en Estados Unidos. ¿Qué fue esto? Bueno, recuerden que cuando México pierde estos territorios, ya estaba fundado, por ejemplo, San Francisco, Sacramento, Sonoma, estaba también Los Ángeles. Habían sido fundados por los misioneros novohispanos que habían llegado hasta esta región. Pero eran pequeños pueblitos, o sea, de 200, 300 personas. Ya una vez que Estados Unidos tiene la California dentro de su propiedad, hay un personaje alemán que funda una colonia cerca de San Francisco, y haciendo un aserradero, de pronto se dan cuenta que en el río, que se llama el río Americano, encuentran unas pepitas de oro inmensas, gigantes, y se dan cuenta de que toda esa región estaba llena de oro, incluso de encontrártelas así tiradas cerca de los ríos.
Ese es el comienzo de la fiebre del oro.
Exactamente. Entonces, fíjate, por ejemplo, el equipo de fútbol americano, los 49 de San Francisco, tienen ese nombre porque a la gente que rápidamente migró hacia San Francisco por la fiebre del oro, se les llamó los 49, porque llegaron en 1849 a empezar a explotar. Entonces, por eso, el fútbol americano,
los 49ers
hacen mención a esa fiebre del oro. Entonces, por ejemplo, San Francisco, que tenía 200 habitantes en 1840, ya para 1852 tenía 36,000 de gente que había empezado a llegar desde el oeste. O, por ejemplo, todo California, que era despoblado, ya para 1852 tenía 300,000 habitantes. Entonces, se da una euforia tan grande que, por ejemplo, los barcos que llegaban de Asia y que atracaban en San Francisco, pues generalmente decidían, ¿sabes qué? Ahí deja el barco y nos vamos a buscar oro. Entonces empezaron a abandonar los barcos en toda la costa de San Francisco, y esos barcos se convirtieron en salones de cantina, en prostíbulos, en hoteles, o sea, en todo lo que podía ayudar a los colonos que estaban llegando a buscar oro.
Sí, sí.
También fue muy curioso porque dentro de las primeras migraciones para llegar a San Francisco, llegaron, por ejemplo, las mujeres de la vida galante. Entonces, muchas madams que estaban asentadas, por ejemplo, en Nueva York o en la costa este, juntaron sus ahorros, pagaron sus pasajes para irse hasta el oeste, y ahí fundaron sus casas de citas, sus burdeles, y pues empezaron a reclutar gente. Entonces, era un paraíso de la perdición todo San Francisco por el oro, hasta que finalmente ya empezaron a llegar las familias, porque los señores originalmente se habían ido solos, y ya después, como por 1852, deciden ya viajar con familias, y entonces ya pues ponen reglas a la prostitución y empieza a crecer toda esta región. Entonces, el primer gran momento de la colonización hacia el oeste es prácticamente 1848 como hasta 1855 aproximadamente.
Ok, es que yo quiero llegar ya, Guille, ya, a 1883.
Ya, salta.
Porque lo que yo entendí de la serie es que las tierras en el este de los Estados Unidos, o sea, ya existía Nueva York y Massachusetts y Connecticut y Pensilvania, ya era muy caro vivir ahí. Y todavía habían tierras más accesibles, más económicas, claro, inclusive hasta gratis, en el oeste. Por eso los pioneros hacen la travesía, que es lo que va a explicar Alejandro regresando del corte. No se vayan.
De la radio solo con Marta de Baile en W. Hacemos una pausa y regresamos. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Oigan, si ustedes amaron la serie Yellowstone, 1883 o 1923, hoy el gran Alejandro Rosas, un extraordinario historiador, nos está contando la historia de los pioneros en el siglo XIX en Estados Unidos y los nativos americanos. La fiebre de oro, que es de lo que acabamos de hablar ahorita, y ahora vamos a...
Ya propiamente a la migración hacia el oeste.
¿Qué era? Buscar tierras más baratas.
Primero era el oro. Sí. Pero obviamente el oro se acabó rápidamente. Estamos hablando de entre 1848, cuando se da el pitazo de que se descubre el oro. Para 1855 ya prácticamente ya no había vetas, o al menos en toda la región de California donde se habían encontrado el oro ya no había. Pero obviamente los terrenos de California eran riquísimos para agostaderos, para el ganado, para la agricultura, que eran las tres grandes actividades que podías hacer, o minería, o agricultura, o ganadería. Entonces, sí había muchas concesiones. Por ejemplo, había algunas leyes que permitían que si tú te ibas, migrabas hacia el oeste, te daban 63 hectáreas, que era muchísimo. O sea, saquen la cuenta, 63 hectáreas en kilómetros es muchísimo. Entonces, solo tenías que demostrar que trabajabas esas tierras. Pero tú podías llegar a donde quisieras, que eso también fue un conflicto con las tribus indias, porque obviamente muchas de esas tierras, los propios indios y las tribus las consideraban como de ellos.
Sí, ellos ya estaban ahí antes,
ellos
¿no?
ya estaban, pero eso vamos ahorita un poquito más adelante, porque hay mucho mito y también leyenda negra en ese sentido. Entonces, esas 65 hectáreas ya era un beneficio para quienes migraran. Por eso, por ejemplo, en 1883 vemos a estos colonos que muchos vienen desembarcando en el este de Europa, son las nuevas generaciones que ven que hay posibilidad de asentarse en el oeste, que hay tierras y que seguramente ahí pueden poner propiedades y trabajo. El gran problema es que para llegar, digamos, del este o del centro de Estados Unidos, en términos del territorio al oeste, lo más bajito que ibas a recorrer eran más o menos como 1,200 kilómetros. 1,200 kilómetros era lo menor, más de 3,000 kilómetros lo peor, dependiendo a dónde quisieras ir. Si a California, que era, digamos, en la parte central del oeste de Estados Unidos, lo pueden ubicar en el mapa, o si querían ir a Montana o a Oregon, que eran ya la frontera con Canadá. Entonces, imagínense 3,000 kilómetros. Entonces, para empezar, las caravanas tenían que hacer un recorrido que iba de 4 a 6 meses.
No lo puedo creer.
Para empezar.
Y esos carruajes, ¿sabes qué pensaba yo, Miguel? ¡Qué infierno andar en esas carrozas!
El riñón destrozado ya.
Comodísimo, y la cadera ya ni te cuento.
Te mueres.
Fíjate, la mayor de las caravanas que se recuerda fue de 1843, es decir, algunos años antes de esta época. Y es la que se conoció como la migración a Oregón. 1,000 colonos, 1,000 pioneros, 120 carretas. Entonces, imagínense también en lo que cruzaban los primeros un río, pues los otros iban 4 o 5 kilómetros atrás, ¿no? Entonces, también todo eso iba deteniendo. Pero fue una ruta que se construyó, la de Oregón, que es la que nos interesaría porque iba hacia el norte. Oregón está junto a lo que luego sería Montana. Pero eran de las más largas, de 3,000 kilómetros. Entonces, tenías que forzosamente salir en temporada, más o menos marzo, cuando ya había pasado el frío, marzo, abril, a lo mucho. Si te tardabas, eso podía significar la muerte de todos, porque te agarraba el invierno en algún lugar y adiós, ¿no?
Pero yo me acuerdo en 1883 que hay un momento, cuentavientes de la serie, que es una tragedia, porque de repente llegan a caballo, ya sabes, como los coyotes, y dicen, hay que cruzar un río. Y entonces tú dices, ¿cuál es el problema de cruzar un río? A ver, cruza el río con 26 carrozas que traen pianos, consolas,
baúles,
sí, muebles, sí, gente, niños, caballos. No. A ver, cruza 45 vacas el río.
Claro.
Una locura.
No, porque además eran ríos caudalosos. No era así como el arrochuelo que iba pasando por ahí y entonces nada más te mojabas coquetamente tu pie, ¿no? O sea, desde luego, la cantidad de agua, la velocidad de la corriente podía llevarse carrozas enteras y pues eso impedía también. Entonces, obviamente tú llegabas con tu grupo de colonos. Estas caravanas no pasaban de 100 personas. O sea, no estamos hablando de que iban 200, 300, 500. Eran más o menos 100, también por la movilidad y porque era necesario moverse con velocidad.
Claro.
Entonces, ya una vez que llegabas con tu grupo de colonos a los pueblos, por ejemplo, de Missouri, que era más o menos desde donde se salía, lo primero era, sí tenías que contratar, como se ve en 1883, un capitán, ¿no? Alguien que dirigiera toda la caravana, que seguramente ya era gente que conocía la ruta, que conocía el camino. Luego tenía que llevar también pues exploradores que supieran la ruta perfectamente, o sea, los guías. Y aquí, también para quitar la leyenda negra, generalmente eran indígenas que conocían perfectamente en dónde cruzar por el río, qué montaña les convenía, el desfiladero, porque pues, obviamente era gente que conocía esos terrenos desde tiempos inmemoriales, que se habían pasado de generación en generación el conocimiento. Entonces, ya muchas caravanas contaban con sus guías que eran de origen indígena. También llevaban, por ejemplo, su sistema de justicia. O sea, si por ejemplo era muy común, era más común que hubiera delincuencia dentro de una caravana a que una tribu indígena los atacara.
Claro.
Entonces no había que faltaba que le robaba comida, le robaba si había algo de oro o dinero, lo robaba. Y entonces el capitán de la caravana, contratado previamente, era el que juntaba gente, hacían un jurado y generalmente, como lo vemos en 1883, en el mejor de los casos te expulsaban de la caravana y arréglatelas como puedas.
Estamos de regreso, ¿o qué? ¿Qué
manda hice? Corte, Marta, por
¿qué
favor.
¿Qué hice? ¿Ya podemos seguir?
Sí, pero después del corte.
Después del corte, no se vayan.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? ¡Oh, my God! Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Estamos de regreso en W Radio y estamos contándoles, bueno, está contándoles Alejandro Rosas, un gran historiador, la historia de los pioneros en Estados Unidos. Para todos los que están enfermos con 1883, 1923 y Yellowstone, que son estas series hechas por este ex actor y ahora un gran escritor, Taylor Sheridan. Bueno, ¿cómo eran las caravanas? Ahí nos quedamos.
Exactamente. Bueno, entonces, ya una vez que salían de Missouri, que era el punto de partida generalmente a donde quisieras ir hacia el oeste, ya fuera al noroeste o al centro oeste, o sea, California, Oregon, Montana, salían desde Missouri. Pero, por ejemplo, en la serie sí vemos que cargan con el piano los relojes. Era muy claro, en Missouri les decían, tú no puedes llevar en esta caravana un piano, no puedes llevar un secreter, no puedes llevar la cabecera de la cama de tu madre de Europa, nada de eso. O sea, tenían que vender el mayor número de cosas posibles todavía en los pueblos y ciudades que ya estaban más establecidas antes de partir, porque, insisto, necesitaban velocidad. Y entonces ya prácticamente la caravana, cada carroza, ajá, o cada carruaje, perdón,
sí, sí,
carreta, sí, carromato les llamaban. Cada carromato llevaba prácticamente agua, víveres, quizá una o dos mudas, y desde luego cualquier cantidad de menjurjes para si te picaba algo. O sea, realmente no existía el antibiótico, no existían los analgésicos. Entonces, pues obviamente llevaban pues muchos menjurjes, valga la expresión, pero ya no cargaban con el reloj de la abuela ni con...
Oye, pero en 1883, ¿te acuerdas, Guille, que a un pobre inmigrante le hacen tirar su piano? Era un músico, su piano era todo, y le dicen, no, güey, es que el piano no pasa el río.
Claro.
Entonces, deja el piano. Y tenían que ir dejando todas sus pertenencias para poder sobrevivir.
Claro, aquí.
Oye, no le amputaron la pierna al hombre, no les quiero spoilear, no les voy a decir a qué hombre ni cuándo sucede. Sin anestesia, así, a la viva México. Le meten 7 tequilas y vámonos. Órale. Con la sierra.
Bueno, y después del cruce de un río, ¿sí? Tienen que hacer un cementerio por todos los que no pudieron cruzar el río.
Es cierto.
Pero eso es
todos
muy...
Todos los que se ahogaron, porque aparte todos no sabían nadar.
No sabían nadar, no, y no, niños no. Se los llevaba el río, y un drama, y después del río, un cementerio. Y todavía no llegaban a ningún lado. Y
claro,
no llegaban
a ningún lado. Que eran de 4 o 6 meses. Fíjate, si no salían en el tiempo, como les comentaba antes del corte, que era marzo y lo más tardado abril. Si ya era para mayo, había muchas posibilidades de que te quedaras en el camino. Hay claro. Un caso, la expedición Donner, entre 1846 y 1847, que pues el guía era bastante pasguato, tuvo muchos problemas, y se fueron atrasando y llegan a la Sierra Nevada, que es la sierra antes de que ya llegues propiamente a San Francisco, Sacramento y toda esa parte. Le llaman la Sierra Nevada porque... hay nieve, y peor, en el invierno. Claro. Entonces, cuando llegan, les agarra ahí el invierno a esta expedición, que sí fue real, de 1846-47, eran 87 personas, y se quedaron varados. Imagínate un invierno de 3 meses, pues al final tuvieron, la mitad se tuvo que comer a la otra mitad, porque fallecieron. Claro. Obviamente fallecieron de causas naturales. Pero pues como no había nada, no había animales para cazar, no llevaban los abrigos ni nada necesario, sobrevivieron de los 87, poco más de 40, pero luego se conoció, que fue un gran escándalo en esos momentos, pues de las prácticas de canibalismo a las que había tenido que recurrir esa caravana que no había podido llegar. Sí iban a llegar a San Francisco, pero pues la mitad de los colonos que iban ahí se pierden absolutamente. Ahora, también, por ejemplo, en la serie vemos que casi todas los carromatos o las carretas llevan caballos. No, eran animales de tiro, o bueyes o mulas. O sea, realmente para que tú tuvieras un caballo es que eras pudiente o tenías un poquito más de dinero, o habías vendido muy bien tu piano o la cabecera de tu abuela, y entonces podías adquirir un caballo. Pero generalmente ese tipo de carretas era mejor que llevaran animales de tiro porque eran más fuertes, más resistentes y podían aguantar más. Uh-huh. Ahora, siempre lo hemos visto en las películas y en las series que parece que el principal peligro de los colonos eran las tribus de indios, ¿no? Uh-huh.
Claro.
Los Sioux, los Comanches, Cherokees, los Cherokees,
los todas Cherokees, esas. Los Cheyennes.
Pero esa es una leyenda negra, porque ya la mayor parte de estos grupos, incluso los del oeste, que habían hecho ya relaciones con lo que era la Luisiana que hablamos, es decir, el centro de Estados Unidos, ya habían hecho acuerdos con el ejército, ya tenían tierras, ya conocían las armas de fuego. O sea, no era algo nuevo para los indios ver las caravanas. Entonces, realmente había ataques, pero no para matar a los blancos y vengarse. Muchos de los pueblos indígenas habían sido... digamos, se les habían quitado las tierras. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacían cuando veían una caravana? Pues ya que nos quitaron las tierras, ya que no tenemos dinero para sacar, para vivir, pues eran prácticamente delincuentes y asaltaban para tener dinero, recursos y armas, no para vengarse ni nada por el estilo. Ahorita vamos a hablar de dónde sí fue muy cruenta la guerra entre, digamos, perdón la expresión, blancos y tribus indígenas, porque así se les conocía en ese entonces.
¿Dónde?
Ese fue en Texas, en la frontera México, la nueva frontera México-Estados Unidos, que es la actual, ¿no? Donde está Sonora, Chihuahua. Pero ahorita vamos para allá. En toda esta región, claro que había grupos de bandoleros indígenas que sí se asaltaban, pero no, el principal problema no era ese para las caravanas. El principal problema eran las enfermedades. El escorbuto, porque obviamente no tenían fruta o frutos para todo, para la vitamina C, para todo el camino. La disentería, que era una, pues, prácticamente una diarrea tremenda. La fiebre amarilla. O sea, realmente la viruela. Creo que se ve un ataque, ¿no?, o una epidemia, no sé si de viruela, ahí en 1883, por la cual a unos de los colonos, cuando se van a, digamos, a lanzar a la caravana, dicen, ustedes no pueden ir porque me van a contagiar a toda la caravana y se tienen que quedar. Entonces, el mayor daño que podía sufrir una caravana era con enfermedades. Uh-huh. Pero eso sí, para que vean, generalmente el promedio de vidas perdidas de una caravana era el 10%. Ahorita que mencionaba...
Híjole, pues 1883, siento que fue el 90%.
Bueno, todos morían.
O sea, salieron 100 y quedaron 10, 4 o 5. Una locura, porque aparte les voy a decir una cosa, no solamente era el peligro de los bandoleros, ¿no? de los ladrones. Eran también los pleitos con los nativos, pero también las enfermedades.
Claro.
Pero también las inclemencias.
Ah, claro.
No conforme, ¿qué tal el tornado? No, hombre, ya ellos, el Dorothy and the Wizard of Oz. O sea, no puedo creer todo lo que vivían. Ya lo que estaba hablando, vamos a tener un momento de psicología introspectiva, Alejandro, permítenos. Claro. A Guillermina, que es una gran terapeuta, y a mí. Guillermina, ¿qué me dices de la resistencia emocional? Que como les decía al principio del programa, mataban a tu hijo y tres lágrimas y a seguirle.
No, es que
y
no,
perdías
no.
a tu amigo y pa' adelante.
No, no había tiempo. No había tiempo ni había opción.
Y aparte te voy a decir una cosa. Hay una escena en donde a la hija la escapa de matar un indio y regresa y la ve el papá, pero no saben lo que le pasó a la chava, o sea, una locura. Y le dice el papá, ¿estás bien? Hoy en día sería, ¡sí, papá! Y ella le contesta, sí, sí estoy bien. Let's go.
Sí, vámonos.
Y le hacen al caballo y vámonos.
Vámonos.
A darle.
Vámonos. No, había una gran, un gran valor en ser resiliente. Y
en la valentía.
Y en la valentía de decir, la chamaca dijo, vámonos papá y no te preocupes por mí, estoy a la altura del drama que estamos viviendo.
O sea, sí está muy fuerte.
No,
el valor, o sea, era la valentía era un valor. Mm. El apechugar, el aguantar, el no romperte, en darle para adelante. Cosa que siento que hemos perdido mucho los seres humanos.
Mucho,
¿no?
Claro. Ahora, fíjate, a lo largo de las caravanas y del trayecto de 3,000 kilómetros de 6 meses, había fuertes con algo de milicia local. Y entonces ahí era donde podían comerciar, donde podían descansar un poco, donde incluso los indios de la región bajaban a hacer trueque con los blancos. Entonces tampoco era así de que todo fuera inhóspito, no. Había ya, obviamente eran rutas ya trazadas. No era de, oye, pues vete por el sendero y te late irte por ahí, vámonos por ahí. No, ya estaba como muy sí, bien sí, determinado sí. el camino, lo cual no lo hacía menos peligroso. Uh-huh. Simplemente que sabías que caminando tantas leguas más ibas a llegar a un fuerte o algún punto de comercio importante. No pueblos había muy pocos. Y claro, atravesabas el desierto, atravesabas los pastizales, atravesabas las montañas y atravesabas pues casi todos los climas durante los 6 meses tú tenías que estar llegando antes del invierno a la costa oeste. Ahora, mira, yo creo, y aquí para irnos rápidamente con 1883. 1883 debió haberse llamado 1853. Porque lo que vemos ahí pudo haber pasado perfectamente. Creo que está muy bien adaptada en términos históricos, pero a lo que pudo ser una caravana 30 años antes. ¿Por qué? Porque ya para 1883, a ver, Estados Unidos ya estaba prácticamente consolidado como país, ya con casi todos los estados, no casi todos, pero muchos de los estados de la Unión Americana, ya estados libres y soberanos, California, todo lo que eran primero territorios y eran parte de Estados Unidos, ya había ferrocarril, o sea, ya había ferrocarril en casi todas las rutas hacia el oeste. Luego, por ejemplo, en 1862 se había descubierto oro en Montana, entonces del 62 al 70 hubo una migración muy importante en Montana, nuevamente buscando oro y estableciendo distintos lugares. Ahora, la migración a Montana, que es el lugar que nos interesa porque la serie prácticamente es en Montana, empieza en 1850 apenas, pero con gente que quería tierras y llegar ahí. Viene la época del oro, fundan, por ejemplo, Gold Creek, que era un pueblo importante, y tan importante el oro ahí que, por ejemplo, entre 1862 y 1876 se extrajeron 144 millones de dólares en oro, nada más de Montana, por eso era riquísimo. Nosotros lo que vemos en la historia es que más bien ellos se enriquecen por el usufructo de las tierras y además de la ganadería, ¿no? Que eso tienen por todos lados. Pero es muy curioso también, una cosa que afecta mucho porque aquí la gran resistencia indígena se va a dar entre 1870 y 1876, porque cerca de Montana había un lugar que era considerado como las tierras sagradas de los indios. Ellos las consideraban. Y el gobierno de Estados Unidos se las había proporcionado. Entonces, de pronto llega el pitazo de que en esas tierras sagradas de los indios, de los Cheyenne, de los Sioux, había oro. Entonces, obviamente, los blancos migraron, empezaron a quitar, a matar a los indios para quitarlos, y estalló la última gran guerra entre los indios, Sioux, y se hizo una gran confederación de indios, más o menos 2,000, Cheyennes, Sioux y otras tribus, para enfrentar al ejército de Estados Unidos. Y fue de las peores batallas, de las peores derrotas en esa etapa, 1876, es cuando matan al famoso general Custer y el séptimo, y casi la mayoría de los miembros del séptimo regimiento de caballería, que luego se hizo muy famoso en la historia de Estados Unidos. Uh-huh. Pero era una guerra propiamente de los indios contra estas invasiones de los blancos, no era nuevamente contra los colonos. Entonces, cuando vemos la migración de 1883, pues prácticamente yo lo que hubiera hecho era compro 80 boletos en el tren y vámonos, porque en 1883 se inauguró el ferrocarril del Pacífico. Anda. Que llegaba de Missouri a Montana.
¿Qué año?
1883. Ah, entonces, por eso te digo, claro, casi todo lo claro que vemos está...
Qué raro que no se subieron al tren y pasaron esas vicisitudes.
Ya había telégrafo. Exacto. En todo, o sea, de este a oeste, o sea, claro, ya había ciudades establecidas.
¿Por qué Taylor Sheridan habrá escogido esa fecha? ¿Sonaba más sensual y erótica, 1883?
Sí, te da la impresión de que están en medio de la nada y que no sí, pasa nada para lo que estamos viendo ahorita, que ya está
claro,
muy desarrollado,
que ya había tren
todo.
Y todo, 100%.
De hecho, por ejemplo, ya casi nadie utilizaba la ruta que habían utilizado los colonos 30 años antes, que era la ruta de Oregón. Y además, también ya para 1883 casi no había el bisonte americano. Porque de pronto en la serie parece que tú levantabas una piedra y había 700 bisontes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ya los habían exterminado. En 1850 había 13 millones de bisontes en toda esta región. Para 1883 había 325. Eso también hizo que...
¿Tatanka?
Que los, sí, exactamente. ¿Qué? Adiós, Tatanka.
Adiós, Tatanka.
No, yo no puedo creerlo, ¿eh?
Todo eso, la llegada del ferrocarril, la llegada, digo, la matanza de búfalos y las enfermedades de la gente europea o los blancos,
claro,
que obviamente contaminaron por momentos a las tribus, claro, indígenas, claro, hizo que las comunidades indígenas se fueran reduciendo.
Ay, les digo una cosa, es una tristeza lo que ha pasado, así como la desigualdad y el hacinamiento y... lo que viven los indígenas mexicanos, los indios nativos en Estados Unidos, igual, les quitaron todo, viven en unas reservas, hay unos niveles de alcoholismo altísimos, de suicidio, de desempleo, de depresión histórica en los, ahora sí que Native Americans.
Uh-huh. Totalmente. Oye, nada más...
Ah, bueno, vean 1923... Porque en 1923 van a haber ya más colonización, más urbanización, y cuando empiezan a desarrollar los famosos reformatorios, que eran unas especies de colegios católicos, en donde sentían que tenían que reformar a los indios, porque los veían como...
salvajes.
Almas salvajes.
Me quiero morir.
Las atrocidades que vivieron, lo vas a ver en 1923 y te vas a querer quitar la vida. Uh-huh. ¿Sabes qué? Yo estoy hasta mal. Ya estoy furiosa hasta cuando matan al bisonte, uh-huh, hasta cuando matan al oso en Yellowstone. Ya estoy muy mal. Estoy muy afectada emocionalmente con esta serie porque les digo una cosa, también pienso, ¿cómo hemos invadido...
Ah, bueno.
Ah, bueno.
La
no,
casa
no, 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 olvídalo.
De los animales.
Sí, sí, sí.
O sea, no lo puedo creer. Y ni siquiera deberíamos estar montando los caballos, porque esa es otra tristeza.
Sí, no.
Ves los Mustangs salvajes corriendo en las praderas y de repente los agarran a todos y órale, la silla encima y vámonos a arrear la tierra. No, un horror.
No,
una tristeza.
No, son unas historias terroríficas.
Una tristeza. Bueno, ¿cuándo vamos a hacer parte 2? ¿Qué vas a decir?
Oye, no, bueno, te dejé aquí para tus cuentavientes 5 ejemplares. Buenísimo. De La cabeza de Joaquín Murrieta, que es un libro donde escribo sobre exactamente la fiebre del oro y cómo la guerra México-Estados Unidos y el cambio de frontera afectó a los mexicanos que de pronto tenían que decidir, me quedo como mexicano, pero me tengo que regresar al sur de la frontera, o me quedo como norteamericano en California, pero los trataban muy mal porque los gringos llegaron de, ah, bueno, tú eres mexicano de aquí, pero pues yo soy gringo de antes.
Claro.
Entonces, aquí en La cabeza de Joaquín Murrieta fue un justiciero, fue un forajido también, que mataba a gringos para vengarse por el asesinato de su mujer, y se convirtió en el gran personaje como justiciero de la época 1848 en San Francisco, en California, y es el personaje en el cual, a principios del siglo XX, se va a inspirar el autor para hacer su obra de El Zorro.
Ah, y es tatarabuelo de Beto Murrieta.
No, sí,
de Beto Murrieta. El joven. La cabeza, claro, del joven Murrieta. La cabeza de Joaquín Murrieta. A ver, los primeros 5 que me manden un tweet y arroben a Alejandro, que es ARR1910, les regalamos uno de estos libros, que existe la serie, ¿no? También en Amazon.
Sí, nomás que este libro, digamos, mi libro está apegado a lo que es propiamente la biografía de él. La serie ya, obviamente, se tomó sus licencias, pero
ya
sí.
Ya tiene la ficción, claro.
A ver, les digo una cosa. Alejandro tiene, ¿cuántos libros tienes, Ale?
Uy, no, como bueno, de divulgación, como más de 20, sí.
Tiene más de 20 libros sobre la historia de México.
Pónganse a leer.
Contada de diferentes ángulos, a través de diferentes personajes, a través de cultura. Y Ale, siempre nos hemos reído que es el maestro de historia que todos hubiéramos querido tener en prepa y secundaria. Bueno, entonces, todos los libros de Alejandro Rosas, obviamente en todas las librerías y en donde puedan comprar libros online. En Instagram es ARR1910. Igualmente en Twitter, y un placer tenerte aquí siempre.
Marta, es un placer venir, y además estos temas que, pues, de poco se habla de ellos.
O sea, ¿poco?
A ver, es que el otro día estuve en Chihuahua, ¿te acuerdas? A Chihuahua. Ahora estoy obsesionada con los menonitas.
Uy, esa es otra historia. Hay que tener, aquí hay que tener menonitas para que platique.
Quiero entrevistar a unos menonitas, es que me vine todo el vuelo de regreso.
¿Dónde está ese contacto de esa pareja?
Hablando con ellos, y era una pareja muy joven, que recién se estaban casando, pero luego me fui en un túnel de averiguar de dónde vienen los menonitas, qué onda con Canadá, qué onda con Holanda. O sea, es súper interesante cómo se hizo México también, ¿no?
Bueno, y además, ese quizá para otro programa. Realmente la guerra entre los apaches y los mexicanos y norteamericanos se va a dar en la frontera México y Estados Unidos, en Chihuahua y Sonora. Ahí sí se pagaba, el gobierno mexicano y el norteamericano pagaba $100 por cabellera de apache. Y si eran mujeres o niños, $50. Es una bruta. Ahí sí, para que veas.
Hacemos parte 2 y esto lo incluimos con la colonización del norte de México.
Ah, perfecto. Exacto.
¿No?
Me parece muy bien. Sí.
Y contamos también cómo se construye México, poblacionalmente hablando.
Y todo lo que es el sufrimiento y todo lo que significó que de pronto recorrieran tu línea fronteriza 2,000 kilómetros.
Claro, sí, oye, perdón. Pero si ustedes han visto Yellowstone, y si no, se los juro que la vean, se van a enamorar. ¿Qué tanto estamos enamoradas de...?
Yo de Rip, yo más Rip.
Ah, no, Rip no más puedo. Rip. Qué hombre.
Qué barra.
A ver, pero te voy a decir qué me qué pasa barra con Rip, hija.
¿Qué?
Cuando está con sombrero es un cuero.
100%.
Cuando
no
se
le
quita
puedes
el
quitar
sombrero,
el sombrero nunca.
Grave.
Nunca. Nunca sin sombrero.
Y luego Guillermina, que les digo que es mi amiga, me dice el otro día, es que yo quiero ser Beth y yo no había visto Yellowstone. Hija, yo voy en la temporada 2.
No, verás.
Y no termino de entender por qué quiere ser Beth.
Es que Beth es malabuena.
Es que trata horrible a Jamie, uh-huh. Estoy traumada.
Espera, espera que pase. Verás cómo sale ahora surgiendo Jamie.
Todos queremos a un Rip en la vida.
Sí, yo juego a ver si el Chubby quiere ser Rip.
Siempre, 100%.
Seguro sí podría ser, ¿eh?
Oye, regresando del corte, Guillermina Pilgrim, a quien ustedes conocen porque algún día hicimos un programa. ¿De qué era el programa?
Las mujeres de más de 40 les contestan a las de menos de 40.
Un escándalo,
claro.
Total.
No, pero bueno, te amaron. Nos divertimos muchísimo. Pues déjenme decirles que por primera vez, Guillermina escribió una novela. Se llama Después de las mariposas. ¿Y qué tiene que ver esta novela con todos ustedes, con todos nosotros? ¿Y por qué creo que es algo que nadie debería de dejar de leer al regresar en W Radio? Gracias.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Porque siempre queremos más. Marta de Baile en W. Nueva temporada. New Season. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Son las 12:08 de la tarde en W Radio y les quiero presentar a una muy, muy querida y cercana amiga. Su nombre es Guillermina Pilgrim y alguna vez la conocieron porque vino cuando hicimos ese programa especial con algunas de mis amigas más cercanas, en donde contestamos las preguntas, las mayores de 40 a las menores de 40, y cómo nos hizo reír Guillermina. Pero a lo mejor hoy van a conocer un lado de Guillermina que no conocen. Y yo que la conozco y que conozco su historia, me atrevo a decirles, cuentavientes, que conozco a poca gente que ha tenido una vida tan compleja y tan dura como Guillermina, con pérdidas inimaginables. La muerte de su madre en el terremoto del 85 en la Ciudad de México, la muerte de su hijo Cristóbal, cuando tenía 5 años, que fue atropellado por un coche. Y esas son dos de varias. Pero Guillermina dice algo muy sabio. La vida no es lo que te pasa, sino cómo te lo cuentas. Y tiene su primer libro, que se llama Después de las mariposas. ¿Por?
Marta, pues, fíjate que me agarré de una anécdota familiar, que es verdad, en donde la bisabuela de Mariela Bauer, que es la personaje de esta novela, decía que las mariposas negras, igual que los sobresaltos de madrugada, son señales de mal augurio. Y varias generaciones de esa familia vivieron creyendo, pues, que eran perseguidos por esa maldición. Y así les fue, porque creyeron verdad que las mariposas negras, que cada vez que se les aparecía una mariposa negra, pues era señal de una maldición. Entonces, en esta novela, yo me di a la tarea de contar cómo le hizo Mariela Bauer para desafiar la maldición y para romper con la maldición. Por eso la novela se llama Después de las mariposas.
Pero Mariela Bauer, en cierto sentido, ha tenido muchas de las experiencias de vida que has tenido tú, pero también la misma filosofía de vida. Porque como hemos platicado tú y yo, quiero que les cuentes a todos el tema de la edición. Porque la primera vez que tú me contaste a mí, por ejemplo, la muerte de tu hijo Cristóbal a los 5 años, cuando después me contaste que habías perdido a tu mamá en el terremoto del 85, la resistencia emocional, que es mi nueva obsesión, la resiliencia con que llevas tu vida, el humor, las carcajadas, cómo nos divertimos, nunca deja de llamarme la atención de tu capacidad y la capacidad que tiene, a lo mejor naturalmente, el ser humano para resurgir y para rebotar y para seguir adelante.
Mira, yo te puedo decir que es algo que intuitivamente yo creo que tenemos todos los seres humanos y que olvidamos. Yo recuerdo cuando era niña que yo me la pasaba contando historias. Yo me conté la vida desde muy niña. Y yo lo que hacía era editar. Yo me editaba, yo ponía la atención.
Editar.
Sí, porque a mí me preguntaban, ¿y cómo estás? ¿Y qué ha pasado? Porque claro, en mi familia, en mi vida, siempre había unas cosas horribles, ¿no? Entonces nunca faltaba la tía que te preguntara, bueno, ¿y cómo va todo?
Sí.
Y entonces, pues había que escoger, o nos sentábamos a llorar, o te mejor escogías la parte chusca del asunto y pues te sentabas a reír. Y yo siempre escogía poner atención en la parte divertida. Y acababa contando, ponía yo atención en la parte más divertida y acabábamos a las carcajadas. Entonces aprendí a entretener. Y entonces desde muy chica, me dio por arrebatar el micrófono para contar una historia. Pero la historia, a pesar de que era una historia triste,
100%.
Siempre complicada, siempre había un drama, siempre había algo horrible, pues acabábamos a las carcajadas todos, ¿no?
Y oye, hasta la fecha.
Hasta la fecha.
Hasta la
entonces,
fecha.
Pasó el tiempo y de pronto un día, hace pues relativamente poco, como unos 20 años, un compañero de trabajo se acercó y me dijo, Guille, neta, no conozco a nadie a que le hayan pasado tantas chingaderas como a ti.
Sí, sí, sí.
Dame un buen consejo. Y me pidió un consejo de su divorcio. Y me quedé helada. Dije, pues, como quiera, todo lo que me ha pasado y lo he sobrevivido con cierta elegancia, pues igual me siento, lo escribo y le puede servir a alguien más.
Pero es que vamos a hacer ahorita un corchete y un paréntesis. Porque mucho hemos hablado en este programa de que uno tiene que saber contarse la historia de su vida como le conviene contársela. Y he puesto muchos ejemplos, desde lo más complicado hasta lo más superficial. Pero, por ejemplo, pensemos en algo que a lo mejor le ha pasado a muchas de ustedes, ¿no? Que perdiste a la pareja, que te acabaste divorciando, que te pintaron el cuerno y te dejó por otra más guapa, más joven, más buena y más nalgona, ¿no? Uno puede contarse la historia de que te dejó el marido, se fue con otra, te abandonó, dejó a tus hijos y tu vida es un valle de lágrimas.
Correcto.
¿No? Esa es una lectura. O pueden hacer lo que ha hecho Guillermina y lo que hemos aprendido a hacer muchas otras, que es escoger contártela como a ti te conviene, que es, tengo tanta suerte que conocí a este hombre con quien crié estos increíbles hijos y se acabó yendo con otra persona, lo cual me dio la gran oportunidad de entender qué pedazo de mujer soy, de qué soy capaz. Descubrí todas mis competencias y gracias a que él se fue, yo me convertí en la persona que soy el día de hoy. Y tengo estos hijos maravillosos y tuve la oportunidad, gracias a él, de reconstruir mi vida con una pareja mucho más adecuada para mí.
Bueno, 100%, claro.
Ver, dame otra, dos lecturas.
Ahí te va. En la novela, Mariela Bauer, y no se las voy a spoilear, nada más es el principio, Mariela Bauer, tiempo real, presente, mujer de 60 años, le tocan la puerta de su casa de Acapulco, y el guardia de la puerta le dice, señora Bauer, la busca el señor Jaime Quirós. Ella por poco se cae, porque el señor Jaime Quirós es su mejor amigo, pero su mejor amigo que murió hace 23 años. Se queda muda y luego le dice, dígale que pase. ¿Por qué le abriría la puerta a un muerto? Pues porque es una morbosa, que nada le da más alegría que el peligro, a pesar de que tiene 60 años, y se quiere enterar de quién es capaz de jugarle una broma tan pesada, y el que llega, a quien le abre la puerta, pues sí, es su mejor amigo, 25 años después, y con quien revive toda su vida, con quien se sienta a revivir toda la clase de locuras que les pasaron juntos. Él es un personaje muy peculiar que la acompañó en todo lo que le pasó.
Y en toda esta serie de descalabros emocionales, y él le dice, pero ¿te acuerdas cuando este fulano te dejó? ¿Y te acuerdas cuando este fulano te canceló la boda? Y es ahí cuando ella decide cómo recordar. Y le dice, ¿te acuerdas cómo yo primero perro que causar lástimas? Eso es algo importantísimo de cómo uno reconstruye su historia. Porque cuando tú decides no causar lástima, ya es una postura de poder.
Claro.
Tú decides cómo te quieres ver vivir en ese recuerdo. Uh-huh. Si como una víctima o como alguien poderoso. Y siempre verte con poder te reconstruye para ver cómo quieres proyectarte en el futuro.
Pero eso es impresionante porque creo que las personas que han tenido momentos muy duros y pérdidas catastróficas en su vida tienen muchas veces la postura de victimismo, del pobrecito de mí. Y no nos damos cuenta, como dice Guille, que cuando uno adopta el papel de víctima, automáticamente estás renunciando a tu poder. Y cuando uno renuncia a su poder, uno pierde la oportunidad de crecerse y de pararse en un lugar más fuerte, más empoderado para los siguientes pasos que tienes que dar en tu vida. Entonces, cuando uno decide no sentirse víctima ni de la vida, ni de Dios, ni de tu pareja, ni víctima de los padres que tuviste, ni de los hijos que trajiste a este mundo, ni del jefe que tienes, ni del país en donde vives, ni el gobierno que tienes, uno asume algo que se vuelve mágico. Asume la responsabilidad de lo que pasa y no pasa en tu vida, lo cual te empodera porque te recuerda que al final quien tiene el poder para tomar las decisiones y para darle la vuelta y para contarse la historia de manera diferente, solamente es uno.
Y además, ¿sabes qué? Estos dos personajes entrañables, Mariela y Jaime, que los dos tienen unas vidas que bueno, te llevan de la mano, y la gente que ha leído la novela dicen es que ya no me bañé en 2 días el fin de semana porque no puedo parar de leer. Uh-huh. La serie de peripecias es una novela escrita con mucha honestidad. Habla de cosas que nos han pasado a todos. Habla de historias cotidianas, ¿no? O sea, las infancias rotas, los primeros amores, las buenas y las malas amigas, las grandes parrandas, los peores ridículos. Porque a Mariela Bauer le pasan unas cosas que ella misma, cuando el amigo le dice, recuérdame cómo te cancelaron la boda. Yo creo que en una mujer no hay un momento más vergonzoso que sí. Te cancelen una boda. Y ella le dice, el amigo le dice, recuérdame cómo fue. Ella le dice, no mames, te cae. Y ella lo recuerda y se lo vuelve a contar 30 años después y se mueren de la risa. Porque ya pasó y ella... Pero no tiene empacho en decir, pues sí, así es uno, cuando uno no puede hacer otra cosa más que el ridículo, ¿no?
Exacto.
Y de alguna forma poder compartir eso a mí me liberó.
¿Por
¿no?
eso? ¿Te cancelaron una boda?
¿Cómo?
¿De qué me hablas, hija? ¿Por qué no me habías contado eso, estúpida? O sea, está cañón que somos amigas y me tengo que venir a enterar en tu libro.
Pero, ¿cómo te recuperas?
¿Quién te canceló la boda? ¿De qué me estás hablando?
Un retrasado mental.
¿Cuánto tiempo antes?
Como un mes y medio.
Ah, no, qué gravedad.
Bueno, fallor. Pero escúchame, cuando se enfrentan los dos amigos, bueno, y al amigo lo meten a la cárcel. Pero entonces sale de la cárcel, pero la familia lo abandona, pero... Y se encuentran todos estos años después para recordar todo eso, comprueban que todo lo que les sucedió no fue lo que definió su existencia. Y saben que pueden hacer las paces con la vida, no porque esta haya sido buena con ellos, sino a pesar de que no fue lo que ellos esperaban.
O sea, yo creo que es lo más fregón de la novela, ¿no? O sea, darte cuenta que hay esa posibilidad, ¿no? Y de alguna manera yo aprendí varias cosas escribiendo la novela.
Ok, ¿puedes compartir tus aprendizajes? Porque tú ya sabes que en este programa siempre digo share knowledge.
Exacto.
Que uno tiene que compartir lo que ha aprendido en la vida porque no sabes cuándo le va a servir a alguien más. Solo les voy a decir una cosa. Guillermina nos trajo 10 libros después de Las Mariposas de Arqué Ediciones.
Correcto.
Que vamos a regalar regresando del corte. Y bueno, ¿cuáles son los grandes aprendizajes del libro? ¿Por qué vale mucho la pena que lo lean regresando del corte? No se vayan.
Ya volvemos. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en W Radio. Estamos platicando con una de mis más queridas amigas, Guillermina Pilgram, que les decía yo al principio del programa que conozco a poca gente que le han pasado tantas cosas muy fuertes como a ella. Desde la pérdida de su hijo a los 5 años por atropellamiento, como la muerte de su mamá en el terremoto del 85. Y ahora me vengo a enterar aquí en Radio Nacional y por su nueva novela, Después de las Mariposas, que la dejaron plantada para su boda un mes antes. Hija, te digo una cosa, ¿eh? Es que les voy a decir qué pasa. Y de eso también hay que hablar, porque me imagino que el libro está lleno de humor.
100%.
Porque tú y yo, y creo que esto es, digamos que una herramienta de sobrevivencia para mucha gente, el sentido del humor es lo que nos rescata todos los días.
Diario. Y fue una de las... de los grandes aprendizajes, de las grandes lecciones que tuve después de haber escrito durante casi 3 años esa novela. Yo, para empezar, no sabía que podía escribir. A mí siempre, bueno, me gustó más hablar que escribir. Me conoces como arrebato el micrófono sin piedad en todos lados. Pero cuando decidí dejar de hablar para ponerme a escribir, y hacerlo bien, sobre todo, tú me conoces, y si no lo hacía yo bien, pues no lo iba a hacer. Me metí a un taller con la gran escritora y novelista que tú conoces bien, Beatriz Rivas.
Sí.
Y lunes a lunes iba yo con mis 10 cuartillas a que me las destrozara y regresara yo a corregirlas. Y conforme iba yo avanzando en la novela, que acabó siendo de casi 300 páginas, me di cuenta de varias lecciones que desde luego traje para compartir con todos tus cuentavientes porque yo creo que son muy valiosas. Y la primera te va a encantar porque es la siguiente. Por muy devastada que estés, las carcajadas te hacen invencible.
100%.
Y es verdad. Hay una anécdota preciosa que puse en el libro, y es verdad. Y es cuando estamos yendo toda la familia con las cenizas de mi mami al rancho que tenemos en Veracruz. Iba mi papá manejando y los 6 hijos, mis 4 hermanas y yo y mi hermano. Mi papá iba manejando. Íbamos con la urna de las cenizas de mi mamá, pero pues la ida al rancho es tan larga que pues son como 6-7 horas en carretera. Y Pilar, mi hermana, iba en el asiento del copiloto y yo iba atrás, o al revés, ya no me acuerdo. Uh-huh. Y pues había unas tortas que había que comerse en el camino, ¿no? Como familia burrón. Y de pronto las tortas, pues pásame las tortas, quedaron encima de la urna. Y volteó Pilar y me dijo, ya en la chingas, quítale las tortas de encima a mi mamá. Y nos ha entrado una clase de ataque de risa a toda la familia.
Claro.
Que mi papá se tuvo que orillar en la carretera porque no podía seguir manejando. De la risa que nos dio. Y luego volteamos y dijimos, mi mamá estaría feliz de las carcajadas que nos estamos echando. O sea, esa fue nuestra manera de transitar por el horror.
Claro. Pero fíjense bien, hay una fina línea entre entender el humor como una forma de alivianar la
100%.
Vida. 100%. Y entender el humor como una forma de escapar y de evadir. Y yo creo que mucha gente cree que las que usamos el humor en los momentos más terribles, y te comparto una historia de regreso, para que veas que no soy envidiosa. Recién muerta mi mamá, estábamos Eugenia y yo, una tarde, sentadas en el comedor, en el antecomedor, hablando sobre las barbaridades que decía mi mamá, sobre las imprudencias que decía mi mamá, y literal, acabamos con rímel corrido, que cuando entraron mis hijas y me vieron ahogándome de risa a los 3 días de que se murió mi mamá, pues se quedaron un poco en shock. Y les tuve que explicar, es que mi amor, uno tiene que aceptar que la vida pasa, que las cosas pasan, pero que lo que te pasa a ti no tiene por qué pasarle a tu alma. Y que uno no puede volverse en la cara de tu adversidad.
No, y además, el sufrimiento es en la medida en la que tú le cierras la puerta al amor.
O sea,
cuando tú, el dolor, Marta, es parte de la vida. Uno pare con dolor. O sea, pretender que el dolor no exista en la vida es absurdo. El sufrimiento es opcional.
Sí, sí.
100%. Cuando hay pérdidas, a ver, la muerte es nada más la otra cara de la vida. Es parte de... ¿Cómo transitas por un luto, por una pérdida? Pues hay muchas maneras de hacerlo. ¿Y cómo escoges que esa pérdida forme parte de tu vida cotidiana desde el amor?
Claro.
Hace totalmente la diferencia.
Y uno pensaría, no, güey, es que le valió madres.
Ah, bueno.
¿No? Y que todo te vale madres.
Bueno.
Y le cancelaron la boda y le valió madres. Y se fue el güey y pues le valió madres.
No, a ver, cuando se murió Cristóbal, y esto es un horror de anécdota, que la gente, tus cuentamientos van a decir, no, esta llévensela a la Castañeda mañana. Yo tuve la bendición de poder trabajar esta pérdida muy bien, y la verdad es que me siento muy afortunada por haberlo hecho de esta forma. Y relativamente al poco tiempo, a los 2-3 meses, estaba yo en un restaurante con unos amigos, pues bien, le estaba yo pasando bien, estaba comiendo con unos amigos, y fui al baño y me encontré a una señora que pues no reconocí. Y resultó ser que era la mamá de una compañerita de Cristóbal del kinder. Uh-huh. Y volteó y me dijo, ¿tú eres Guille? Sí. Y me dijo, ¿qué te estás tomando? Uh-huh. Y volteé y le dije, una cuba. Y me dijo, no, es que te veo demasiado bien. Uh-huh. ¿Qué demasiado. Te demasiado? Cobrándome,
sí, sí, sí.
Cobrándome. Me dijo, ¿qué droga te estás tomando?
Sí.
Es increíble, increíble y cruel que la gente te cobre, que estés bien.
Claro.
O sea, vivimos en un entorno brutalmente injusto cuando uno logra cruzar un duelo.
Claro.
No debería de ser así.
Más aprendizajes. La novela se llama Después de las mariposas. No pueden dejar de leer este libro porque igualmente no saben cómo se van a espejear con su vida y con la forma en que se cuentan lo que les ha pasado en su vida. Se llama Después de las mariposas, de Guille Pilgram. Está a la venta en todo el país. Tenemos algunos que vamos a regalar el día de hoy, pero hacemos una pausa y regresamos. No se vayan.
Todo lo que no tienes ahí, consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio y estamos platicando sobre el nuevo libro de Guillermina Pilgram, una de mis amigas más queridas, que se llama Después de las Mariposas. ¿Y por qué quiero específicamente que todos ustedes, cuentavientes, lean este libro? Es porque el corazón de este libro es entender algo muy sabio que dijo Guillermina el día que se presentó el libro hace un par de semanas. Y dijo que la vida no es lo que te pasa, la vida es lo que te cuentas. Y es también algo que hemos hablado mucho en este programa sobre cómo resignificar tu historia, que es básicamente el arte de reescribir lo que tú sientes y piensas que te pasó. Y Después de las Mariposas, de la editorial Arqué, está a la venta ya en todo el país. Les acabo de postear la portada del libro en Twitter y el link en Instagram, pero bueno, vi que está hasta en Mercado Libre, está en Amazon y seguramente en todas las librerías del país. Creo que es un libro que les va a ayudar a través de el personaje
Mariela Bauer.
Mariela Bauer, a volver a revisitar su vida y la oportunidad de reescribir lo que les pasó y contárselo como les conviene contárselo, para el propósito de su presente, pero también de su futuro. Y Guille, decías antes del corte, el rollo de la carambola. ¿Cuál carambola, hija? ¿De qué hablas?
Mira, luego uno pasa por muchas etapas, ¿no? Y una de ellas, pues evidentemente, es la tendencia a quererlo controlar todo, ¿no? Cuando uno se muere de miedo, pues uno se vuelve controlador. Y entonces dices, no, yo ya sé, porque entonces tiene que ser por acá, pero por acá, pero por acá. Y te crees muy inteligente, ¿no? Y entonces empiezas a querer saber por dónde tiene que acabar el asunto. Y una de las lecciones también que aprendí al escribir el libro es que por más inteligente que te creas, nunca sabes el resultado final de un golpe de carambola. Nunca sabes.
¿Cómo?
Nunca sabes porque...
No, quiero un ejemplo.
Hasta que las bolas de una carambola terminan de moverse, no sabes en qué va a acabar. Nunca sabes.
Ni dónde vas a quedar.
Ni dónde vas a quedar. Si a mí alguien me hubiera dicho el día del accidente de mi hijo que 5 años después yo iba a estar pariendo a los 45 años a unos gemelos, pues me hubiera dado un ataque de risa. Porque pues no lo hubiera yo creído. No hubiera yo concebido posible algo así. Y la vida dio un golpe de carambola increíble, pero también yo tuve que permitir que eso sucediera. Y uno en la vida tiene que permitir que la vida juegue sus carambolas.
Pero eso tiene que ver con confianza.
Claro.
Eso tiene que ver con fe en saber que todo se va a acomodar, así como se acomodan las bolas de una carambola.
Exacto.
Y que todo se va a acomodar y que las probabilidades de que sea lo mejor para ti son muy altas.
Y que uno no sabe, uno cree que sabe. Uh-huh. Esa es la trampa mortal. Uno cree que sabe. El día que tú te rindes y te das cuenta que no sabes y te abres a la confianza,
sí,
ese día empiezan a suceder cosas. Y eso es maravilloso. Y hace falta que uno se dé ese permiso.
Pero pienso en que probablemente alguien de ustedes que está escuchando esta conversación con Guillermina haya pasado o esté pasando ahorita por un momento muy crítico en su vida. Y la incertidumbre de no saber qué va a pasar y en qué va a acabar esa carambola da mucha angustia. Y tenemos este sentido falso de creer que si controlamos las cosas van a suceder como queremos. Uh-huh. O que podemos controlar las cosas.
Uh-huh.
Algo increíblemente liberador es soltárselo a la vida, confiar de confianza, de tener fe, de que todo se va a acomodar de una manera perfecta para ti. Y tercero, de saber, porque a lo mejor no lo sabes en ese momento porque estás abrumada por el dolor o por la tristeza o por la confusión, pero algo que me obsesiona, de saber que aunque hoy no lo sepas, tú tienes las herramientas que necesitas para manejar lo que sea que te aviente la vida.
Eso es el secreto, Marta. Saber, la confianza verdadera estriba no en que te pase lo que crees que te tiene que pasar, sino en saber que cuentas con el poder para enfrentar,
claro,
sea lo que sea que vaya a pasar. Es completamente distinto, pero si tú sabes que tienes el poder para enfrentar, pues entonces ya no tienes por qué tener miedo. Porque tienes el poder de enfrentar es valiosísimo.
Claro, 100%. ¿Por qué hay que leer este libro?
Mira, porque te da esperanza. Te da esperanza en que todos tenemos la intuición que yo descubrí de niña. Yo no sabía que el estar exagerando lo bueno y minimizando lo malo y poniendo la atención en lo que era divertido, en lo que era bonito, en lo que era bello, era una sabiduría, de niña. No era una manera de evadir, era sabio. Los niños son sabios, todos somos sabios cuando somos niños. Y yo lo hacía desde una intuición muy, muy inocente, muy ingenua, muy bonita. Y resultó ser que al escribir esta novela comprobé que era verdad esa intuición. Que la vida es como te la cuentas, no como te sucede.
¡Qué divino! Después de las mariposas, Guillermina Pilgram, Arqué Ediciones, ya está a la venta en todo el país, ¿verdad?
En todo el país, sí.
Ahora, nos escucha mucha gente que está en Estados Unidos, que está en Latinoamérica, que está en Europa. Uh-huh. ¿A dónde van a agarrar el libro?
Ahorita vamos a poner el link de Sexto Piso Distribución, que okay, es la empresa que la distribuye, y ellos se los pueden mandar a cualquier lugar del mundo.
Sexto Piso Ediciones.
Distribución.
Oigan, distribución. Uh-huh. Estoy en Colombia, necesito el libro de Guillermina Pilgram.
Ellos
Salvador, también. Venezuela, Argentina, Chile, Nicaragua, Oklahoma, Arkansas.
Wichita.
Y Texas.
Ellos te la mandan.
Tenemos alegrías, ¿no? Podemos
te quiero.
Regalar
oigan,
algunos.
Sí, tenemos 10 claro, libros.
10 libros.
10 libros. Quien le resonó este tema y le parece
gente,
que lo necesita leer, por favor, mándenos un mensaje por Twitter. Uh-huh. Es, ¿qué es esto? Tú no tienes Twitter.
No, Twitter no, pero okay, Instagram.
Que te manden algún sí, Twitter a ti y aquí los vamos,
exacto,
a regalar.
Exacto, mándenme un tweet con su ID de cuentaviente y los 10 primeros, con mucho gusto, les regalamos el libro de Guille. Temo dice, quiero ese libro, por favor, yo lo quiero. Acabo de casar por tercera vez y me doy cuenta que sí lo ando viendo lo cómico al tema, porque solo así uno firma tantas veces. Esto realmente afianza mi filosofía de vida de seguir viviendo las cosas con humor y no con horror. Ya me conté las cosas así. Qué bonito, ¿no?
Qué bonito, qué bien.
Qué buena entrevista. Se antoja mucho enterarse del libro, Un Mar de Historias. Quiero el libro. Me urge el libro, pero lo que más me urge es conocer a Guillermina. Ah, es que ustedes no saben. Guillermina
joya,
y yo nos conocimos en una cena hace 7 años.
¿7 ya? ¡Qué barbaridad! Un horror. Bueno, se me llamó la atención muchísimo por la cantidad de barbaridades.
A mí también se me llamó la atención. O sea, yo tenía enfrente una mujer que decía un río de barbaridades igual que yo, pero les voy a decir de dónde conecté yo con ella. Porque dije, no me conoce, no conoce a Juan. Y es tan auténtica, tan abierta, tan transparente, que es el tipo de gente que yo amo en mi vida, ¿no?
Bueno, igualmente. Y mi marido me dijo, pero qué bárbara. ¿Y tú por qué estás hablando de sexo con esta mujer si ni la conoces? ¿Por qué estás diciendo?
Te amo.
Qué barbaridad. Pero bueno, nos unió. Creo que hemos mejorado mucho las últimas tres veces.
Es que se nos ha llamado la atención tantas veces que ya nos comportamos, sea enfrente de los maridos. Pero lo que los une es justamente esa alegría de carcajearse de la vida, de no tomarse las cosas tan en serio ni a uno mismo.
¿Estamos
de acuerdo?
Para
siempre. Quiero, baby.
Gracias.
Me encantaría compartirles esta amistad, pero no la puedo compartir. No. Gracias, baby. Son las 12:54 de la tarde. Oigan, les tengo una alegría. ¿Te gusta Alan Parsons?
Me encanta.
¿Te acuerdas de? You are the eye in the sky, looking at you, I can see your mind. I can read your mind. Está. Bueno, Alan Parsons está en la Arena de la Ciudad de México hoy a las 9 de la noche. ¿Quién quiere ir, cuentavientes?
Vengan por sus boletos y de
aquí se van. Ok, tienen que poder venir por uno de estos 5 pases dobles. Ahorita, de volada, mándenme un tweet y póngame, yo voy a Alan Parsons en la noche. Nada más que les voy a decir una cosa. Donde les dé yo los boletos y no vayan. Ajá. Cancelados para siempre.
De acuerdo.
Ok, entonces, díganme, mándenme su ID de cuentaviente,
yo
un
quiero
tweet
ir.
Y póngame, yo quiero ir a Alan Parsons, tengo 5 boletos dobles y yo los invito, chiquillos. Con esto nos vamos de regreso mañana en punto de las 10.
Gracias.
Adiós, ahí va, ahí va.
Falta todavía.
A ver, pon el corito rápido, ándale. Un tantito más. Ahí va. Ahí va. ¿Listos? I am the eye in the sky, looking at you.
I can read your mind. Ya. Pero, ¿por qué gritas?
Yo grité. Pesada. No se vaya nadie de Carlos Loreto.
Es solemne.
Todo lo que ha pasado en México y en el mundo. En así las cosas. Al regresar.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.